un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Dui Hasid. Vamos pues a iniciar este diálogo en este día, darle el saludo de bien llegada a Álvaro Raúl, que salude a todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde.
Buen día para todos los seres que me están oyendo en toda la esfera del bello planeta azul.
Bueno, Álvaro, vamos a continuar con el diálogo que habíamos dejado de las interesantes experiencias que has tenido con extraterrestres, con visión de naves, y que sé que ha inquietado a mucha gente al respecto, porque mucha gente se dedica a intelectualizar, se dedica a teorizar, a leer libros. Y bueno, y es bueno ser aficionado, pues cuando se tiene una inquietud interior, es bueno estar consultando, averiguando, pero cuando uno tiene la oportunidad de una experiencia directa, eso ya se sale de todo contexto.
Sí, es así. Voy a contar algo que me sucedió en el año 2004. Empezaron llamándome a nivel telepático siempre que me encontraba en estado alfa. Era en las horas de la madrugada antes de despertarme y me llamaban con voz recia, un ser de forma masculina, y me decía solo así: Álvaro. Y me despertaba y estaba todavía en ese momento entre dormido y despierto, y otra vez cuando intentaba quedarme dormido me volvían a llamar: Álvaro. Bueno, esto sucedió por tiempos, a veces lo hacían muy seguido, a veces se me silenciaba la misma voz y el mismo ser por algunas semanas o días y me seguían llamando. Nunca contesté el llamado telepático, pero se oía tan bien como que ese ser estuviera al lado mío. Y sabemos que no importa la distancia en que lo llamen a uno telepáticamente, porque eso se oye como que están al lado de uno. Bueno, alguna vez fue a visitarme un antiguo discípulo de las artes marciales, Omar, y le conté la experiencia y me dijo: no, está en obligación, Álvaro, de contestarle. Me quedé callado y seguí oyendo los llamados, que se interrumpían por tiempos y a veces eran demasiado seguidos, a veces diario, a veces se me interrumpían, pero nunca dejaban de llamarme, digamos, un mes no. Y era la misma voz. Yo le decía a amigos con quien hablaba, le decía: no, es un ser que, si lo vamos a comparar con edades de la Tierra, pudiera tener de 20 a 30 años físicos, pero como ellos pueden manejar edades, en las esferas de ellos el tiempo y el espacio no existe, pues pueden durar muchos más años, según la esfera donde son, pueden durar cientos de años inclusive, con el mismo cuerpo. Llegó una tarde y eran aproximadamente las 5:30 a 6 p.m. de la tarde, y aún el firmamento se encontraba despejado y todavía con bastante tonalidad de color azul. Nadie me llamó telepáticamente, sino que ese ser parece que cambió de estrategia al llamarme y yo no contestar, y entonces en ese instante nadie me llamó, sino que me dio un deseo muy común de subir al segundo piso de la casita donde vivo, la vereda San Ignacio de Guarne, y subí allá al balcón y miré hacia el lado derecho aproximadamente un minuto. No vi nada, pero luego miré hacia el lado contrario y vi una nave de color plateado en forma de platillo. Pero nunca en mi vida física había observado de día, solo de noche todas las experiencias, tanto entrar o salir de las naves madres o nodrizas, etc. Esta experiencia fue muy especial porque vi dicho aparato a una distancia que le puedo calcular de unos 50 a 100 metros, y ella no venía en línea recta, sino que venía haciendo unos círculos como se ven en los videos de Discovery o History Channel o Infinito, donde las naves hacen un círculo y avanzan un poco y hacen otro círculo y así. Pero lo más peculiar, lo que más me fascinó, porque una cosa es ver uno los videos y siempre he creído en ellos, pero otra es ver uno ya como en ese espacio de 50 a 100 metros aproximado, ella entraba a la cuarta dimensión y se densificaba a la tercera, o sea, a este mundo tridimensional donde habitamos. Y me sucedió varias veces así seguidos. Ella entraba a la cuarta y se densificaba en la tercera. De pronto empecé yo a ver algo que lo he visto en los videos, que se denomina la caída de la hoja. La nave aparentemente perdía el control, pero era voluntad del tripulante, los tripulantes que venían ahí, y hacía varias caídas lentas y se estabilizaba. Es lo que se llama la caída de la hoja. La experiencia sucedió así. Entre la caída de la hoja y lo otro que les conté, fue muy una experiencia muy bonita y difícil de olvidar. Como yo reposo en la tierrita cuando estoy allá entre las 6 a 7 pm, pues me fui para la cama y puse el toldillo y no me acosté propiamente a reposar, sino que bajé los párpados y a meditar sobre dicha experiencia, que me pareció fascinante y se había salido de todo lo que había visto en mi vida física. Pasó aproximadamente, sin mirar ningún reloj, una hora, calculo, y un ser, que nunca me equivoqué a las personas que le dije que la edad podría ser de 20 a 30 años, entró por la puerta del balcón sin abrirla, o sea, por cuarta dimensión, me miró, yo lo miré, él no me saludó, yo tampoco lo saludé, pero sí vi un rostro de armonía y de paz y de mucho amor, y luego él se me situó en mi columna vertebral. Yo ya les he comentado de que yo pues tengo, a raíz de una atropellada de un carro militar a exceso de velocidad en el año 1996, en este instante pues tengo 13 patologías de columna vertebral, y una de ellas es falta de fusión del arco posterior del S1. Esa sola patología para cualquier persona es difícil de caminar. Sin embargo, a mí cuando me preguntan, Álvaro, ¿cómo estás?, yo siempre digo, muy bien. Y primero señalo hacia arriba, hacia el Padre Hacedor, y luego a mi cuerpo mental, porque se sabe que con todas las patologías que yo tengo, pues es difícil caminar. Yo les quiero contar que entre esas patologías, en el año 96, de una radióloga del Hospital Militar Central, el dictamen dio: se observa severa inestabilidad en el eje principal de la columna lumbar con hiperlordosis de esta. Esa hiperlordosis fue causada de la atropellada del carro que me metió la columna en la parte de las caderas fuera de lo común. Y falta de fusión del arco posterior del S1, así como variante anatómica y la hiperlordosis que le comenté. También ya luego resultó que falta de fusión, de la parte sacra, una cantidad de patologías, entre ellas se observa disminución del espacio intersomático S1, L5, L5, L4, escoliosis de convexidad izquierda, sacro tendiente a la horizontalización, rectificación de la lordosis y el eje mecánico. Y como yo caí en la frente, porque ya las manos ocupadas cuando el carro me atropelló, yo iba por una carretera destapada del batallón Juan del Corral, y caí no por casualidad, porque sabemos que la casualidad no existe, caí en una manga a medio metro de unos alambrados templados y caí sobre la frente, pero en una manga de unos 50 centímetros. Sabemos que la casualidad no existe, pues yo siempre he dicho que fui puesto ahí por algunos seres que me ayudaron, y por poco pierdo el sentido y hasta iba a botar sangre por la boca, pero eso no pasó y ahí me recogieron y me llevaron a urgencias. La cuestión es de que ya con el tiempo, como caí en la cabeza, me resultó también espolindoartrosis, que es una vértebra montada sobre otra formando lo que llaman en la medicina alópata un osteofito, y según ellos pues tienen que recortar dichas vértebras, cosa que yo siempre me he negado a que me intervengan quirúrgicamente la columna los médicos de acá de la medicina alópata. Siempre he intentado otras terapias y en varias ocasiones he sido ayudado por varios médicos taoístas, incluyendo a la médica Caldefá. Bueno, también me resultó rectificación de la lordosis en la parte de la columna cervical y un cartrosis, que es una hernia. Bueno, en este momento pues me tocó tutelar al Estado para hacerme unas resonancias magnéticas y gammagrafías óseas y otros exámenes, y pues en esa espera estoy, porque yo pienso que puedo tener alrededor de entre 20 a 25 patologías en mi columna, cosa que sería inexplicable para cualquier persona acá de la tierra, pero que uno sabe que por encima del Padre Hacedor, para él no hay nada imposible, y es claro que uno acá en la tierra, en esta esfera, en el bello planeta azul, tiene una misión clara. Bueno, ahora sí, ya que les acabé de contar esta experiencia tan especial, que la he resumido así porque pues fue una experiencia un poco más larga. Cuando este ser se me situó en la columna vertebral, yo me quedé dormido, y siempre he pensado de que algo me han estado laborando en mi columna vertebral con tantas patologías para poder seguir caminando como lo hago hoy en día, caminando sin dificultad, sin ayuda de ningún aparato ortopédico ni ninguna cirugía que varias veces me han propuesto los médicos cirujanos traumatólogos del Hospital Regional de Río Negro para que me intervengan, y yo siempre me he negado.
Cabe destacar de que de todas las patologías que Álvaro ha descrito es que se ha aprendido de memoria el dictamen médico, porque aquí no ha estado leyendo en ningún papel, sino que él se ha aprendido el dictamen médico de las patologías que le han encontrado en la columna de acuerdo con los diferentes exámenes a que ha sido sometido. También cabe destacar que Álvaro practica las artes marciales, siempre las ha practicado y aún ahora las sigue practicando, aunque es prudente con el cuidado de su columna, pero él es capaz de dar patadas, de golpear y todo, como si no tuviese mayor problema en la columna vertebral. Mejor dicho, puede competir con una criatura que esté aliviada y le gana. Entonces es algo extraordinario que también vamos a abordar en este día, Álvaro, para algunos consejitos, porque su merced lo ha hecho en una forma muy práctica, y es el control de la mente. El maestro Kelium Zeus, cuando mandó a los primeros monjes a evangelizar, les dijo: enséñenle a las gentes, enséñenles a pensar, porque aprender a pensar es aprender a vivir. Y los primeros libros que se vendieron de la doctrina no fueron los que hoy en día conocemos como Eva Mujer, El Regreso de Samael y otro, no. Los primeros libros que se vendieron fueron, por ejemplo, el vendedor más grande del mundo, de Mandino, La Voz del Desierto, y libritos de esos que le ayudan a la gente a mejorar su forma de pensar. Incluso ahí se pudiesen incluir hasta libros de Lobsang Rampa. Entonces, el aprender a pensar, el tener firmeza en lo que se piensa, porque a la gente se le dice muchas veces: sí, sea positivo, piense positivo, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho. A alguien se le dice: mire, no piense en el dolor, no piense en ese dolor, es que no piense. Sí, sí, yo no voy a pensar en el dolor, ay, ay, y siguen quejándose. Entonces, ¿cómo se va logrando esto, Álvaro? Algunos consejitos que podamos decirles a nuestros oyentes. No es que les vamos a decir aquí unos ultrasecretos, pues, sino algunas cositas que les puedan servir para también seguir mejorando la forma de pensar.
Sí, es así. Antes quiero añadir algo, que en diciembre pues visité el último ortopedista y en enero quedé volver, y él me dijo que me tenían que hacer cirugía en la columna cervical sin mirarme todas las otras patologías, ¿no? Pues a donde hubiera mirado todas las otras patologías, y si me iba a hacer ya una cirugía en la cervical, abajo me hace dos o tres, y eso no es conmigo. Y me mandó para la clínica del dolor a que un anestesiólogo me infiltrara, pero yo siempre me negué, y me he negado en 17 heliocrones a hacerme ningún tipo de terapia en mi columna para quitarme el dolor, ni con un doles, menos con una inyección. Entonces aquí viene donde Alirio me pregunta cómo son estos truquitos o consejitos para la mente. Sí, sabemos que tenemos varios cuerpos y uno de ellos es el cuerpo mental. A veces la gente señala el entrecejo o una parte de la cabeza. No, allá en la cabeza tenemos el cerebro y otros órganos más. Pero en el entrecejo lo que hay ahí es un chakra, el chakra de la clarividencia, pero ahí como tal la mente no está, o la inti. La prueba está de que cuando rajan un cadáver los médicos alópatas, los médicos forenses, y lo vuelven un rompecabezas ahí, y nunca nadie pudo encontrar nada, ni los cuerpos internos ni nada, porque es que ellos, al no ser clarividentes, no pueden ver sino la parte física, lo que ellos llaman la materia. Por eso están en cero, como decía un gran amigo Rosenberg, que ya desencarnó. Están en cero, Álvaro. Sí, hay que desarrollar la clarividencia para poder ver esos cuerpos internos, y la mente es uno de esos cuerpos. Yo ya he demostrado, y hace poco en una conferencia, que yo estoy caminando, no es con mi cuerpo físico, sino que cuando yo separo mi cuerpo físico de mi cuerpo mental o la inti, pues no puedo yo hacerlo. Entonces lo que trato es de estar en armonía entre la parte física y el cuerpo mental o la inti para poderlo hacer y caminar como nuestro universo se mueve con el mínimo esfuerzo. Yo también le muestro a las personas que me ven que mi cuerpo se mueve con el mínimo esfuerzo, y si es verdad que puedo patear con mínimo esfuerzo y a dos o tres cuartas por encima de mi cabeza con el mínimo esfuerzo y sin sentir ningún dolor ni impedimento.
Bueno, Álvaro, eso es muy interesante, y quisiéramos también hacer memoria, que nos cuente. Bueno, ya entrando un poquito más en detalle, porque esto es, digamos, la fortaleza que se va logrando con una práctica de vida. Cuando se vive la vida intensamente, es decir, es que muchas gentes defienden las cosas en las que creen, pero en una forma intelectual. En una forma intelectual están defendiéndola, pero en una forma práctica, vivida, eso es otra cosa, eso es muy diferente. Entonces, también lo que sucedió con el accidente, que también es una experiencia de vida, que nos contabas que el carro se destruyó como si se hubiese chocado con otro carro. Pues eso es increíble. Claro, los cuerpos humanos somos carritos, pero carritos mucho más débiles que un carro del ejército. Entonces, que nos cuente, ¿y por qué pudo haber sucedido eso de deteriorarse el carro así? Por la fortaleza de su cuerpo. ¿Y cómo había logrado esa fortaleza? Las cosas no son por casualidad, las cosas tienen un porqué. Entonces, para que nos hables de esto. Bueno, por aquí, ¿quién? Este es un saludo de Patricia. Ah bueno, saludamos a Patricia, quien nos escribió pidiendo que le bajáramos un poquito a la música de fondo, a la cortina musical. Creo que ya lo hemos hecho, yo creo que la música ya está pues al volumen que corresponde, para que sea agradable nuestro diálogo también, para que no interrumpa nuestras palabras, sino que por el contrario las amenice. Bueno, Álvaro, le oímos.
Sí, les voy a enseñar pues algunas técnicas para poder dominar el cuerpo mental, la INTI, y a contar todo lo que sucedió después del accidente que me ha preguntado Alirio Luijasi. Yo le he dicho a muchas de las personas con que hablo a diario, si no dominan el cuerpo físico y se dejan arrastrar por alguno de los vicios o egos, ¿cómo quieren dominar el cuerpo mental o la INTI? Empecemos por eso. Empecemos por dominar este carrito o este vehículo, como esta parte física que es el instrumento que nos movemos acá en este mundo tridimensional. Y si no lo manejamos bien, y si no lo dominamos, si no dominamos el frío, si está haciendo frío y decimos, ¿qué frío? Pero el frío, tal vez ustedes no me crean, el frío o el calor tal vez no existe. Uno lo crea en la mente, en la INTI. Uno crea todo lo que quiera. Si piensas en dolor, tendrás dolor. Si piensas que estás aliviado, aliviado estás. Eso es lo que yo pienso. Siempre me preguntan, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. Jamás digo, ¡ay, mi columna, no puedo caminar! No, ya estuviera en silla de ruedas, hace muchos heliocrones. Demasiado. Y sí, y el dolor lo manejo es con el cuerpo de la INTI. Esa es la verdad. Bueno, el carro iba a exceso de velocidad. Donde el carro me atropelle en toda la columna vertebral, pues creo que ni Sansón tal vez estuviera caminando, pero él me dio el golpe en las caderas. Ahí fue cuando me hizo la severa inestabilidad del eje principal de la columna lumbar con la hiperlordosis de esta variante anatómica y las primeras patologías, porque las otras fueron resultando heliocrones después. Entonces, el carro, es verdad que la trompa se apachurró y en ningún instante el carro paró. Yo seguí encima de la trompa del carro. Cuando el carro paró, yo salí varios metros por el aire como un misil y fue cuando caí de cabezas. Pero ¿por qué a medio metro de un alambrado templado? ¿Y por qué no caí por la carretera destapada que iba, sino que caí en una manga de 50 centímetros? Ahí mismo la frente y parte de la cabeza y los párpados se me volvieron como un monstruo. Y era una de las preocupaciones de uno de los soldados que iba de civil, que me atropelló, y iba con otro compañero de él y me recogieron a mí y a la niña. Él dijo, señor, el carro iba sin control y estaba embolillada la dirección y yo iba directo para su niña, pero no le di a ella, le di a usted. Claro, muy sencillo de explicar. Pues la hija mía iba a cumplir sus 7 heliocrones o años, que se llama, y ahí lo que hubo fue una negociación de los jueces de la ley del karma, donde yo, que era el papá, pude recibir el golpe, porque si ella hubiera recibido el golpe, ella era la que tenía que desencarnar por ley del karma. Pero el carro le hubiera dado en la cabeza y la hubiera pisado. Entonces se negoció un karma en fracción de segundos terrestres y yo fui. Este karma lo dijo la médica Caldefa, año 2004, que la conocí en la fuente taoísta, en la finca, en Ojo de Agua. Le dijo, su merced, ese karma no era para usted. Y le contó a Sandra y a Lina, las amigas que estaban allá, y les dijo, ese karma no era para Álvaro, era para la niña. Entonces vemos cómo la casualidad que saben no existe. Y eso fue un llamado de atención bastante severo que le hizo la ley a ella. Hoy en día ella aún sigue violando algunas leyes del Padre Creador. Y yo espero porque se alinee dentro de las leyes del Padre, porque lo que hizo mi cuerpo físico al recibir ese brutal golpe de ese carro, no lo hice yo solo como papá físico de Ana María, sino que fue el gran amor del Padre Creador y de los 49 jueces de la ley del karma, que son muy amorosos, y lo hizo el ser mío, muy amoroso hacia el ser de ella. Pues tenemos deudas de vidas pasadas, créanme o no, así lo es, y compensamos muchas de las cosas hacia otros seres que nos encontramos, muchas veces de ellos encarnados en la misma familia física o amigos.
Para poder recibir un golpe así, además de la ayuda divina, es menester haber tenido el cuerpo físico bien preparado. Quiero que nos enfoquemos un poco en este aspecto, porque dentro de las disciplinas taoístas y aún en la ecología humana que pregonamos con Paz de Selva Verde, enseñamos lo que le llamaríamos la gimnasia ecológica. Y entre ellas está la práctica de ejercicio físico equilibrado y técnico, y entre ellos la práctica de las artes marciales. Y Álvaro, como les decía la vez pasada, es un practicante de las artes marciales, pero no de artes marciales como de exhibición o de, digámoslo, de catas, de moviciertos, de figuras, de quens, sino de una línea que es muy especial dentro de las artes marciales. Yo le llamaría como una línea fuerte, una línea dura, que es el fortalecimiento del cuerpo como un arma natural. Algunos monjes del templo de Shaolin se dedicaban a eso, a esa línea de fortalecer el cuerpo como un arma natural. Quiero que nos cuentes acerca de eso, Álvaro, de ese fortalecimiento del cuerpo, porque además del ki que se tenga, hay que tener un cuerpo fuerte para poder albergar un buen ki.
Sí, Alirio, eso es correcto. La misma médica taoísta Caldefa, en el 2004, como cuando me atendió por primera vez para la columna vertebral, y luego en el 2005, lo dijo: su merced, si usted no hubiera tenido esas abdominales como las tiene fuertes, pues usted no estuviera acá vivo. Eso es verdad. Cuando uno hace los acrógesis, el ejercicio, las abdominales, ahí no solo se está poniendo fuerte dichos músculos, sino que se masajean todos los órganos, incluyendo el estómago, el colon, el intestino delgado, el páncreas, el hígado, en fin, cantidad de órganos que tenemos, y se están masajeando, y eso fue lo que me ayudó. Si yo no hubiera tenido un cuerpo fuerte, a pesar de que no soy demasiado acuerpado, pero sí soy fuerte, soy de constitución delgada, pero fuerte, toda la vida he sido así, peso 72, 73 a 75 kilos, y ese es el peso que me mantengo. Pero todo el cuerpo mío sí es duro como una pared cuando lo quiero poner, y también es flácido como sería el abdomen o el cuerpo de una mujer. Entonces es algo muy importante, porque si le van a dar a uno un golpe en determinada parte del cuerpo, pues solo se tensiona solo un músculo y se quema el mínimo de energía, y lo que está haciendo uno es haciendo el papel de una tula llena de arena o de maíz, como las utilizadas en el antiguo monasterio de Shaolin, y eso es lo que permite poder uno asimilar cualquier cuerpo. Hace poco fui atacado por el nuero mío, una persona violenta que me amenazó delante de dos policías y me dio brutal ataque con su mano abierta, y lo que hice yo fue con mucho amor esperar el ataque, porque donde esa mano de él hubiera venido a la altura de la cara o de la cabeza, pues se la bloqueó con el mínimo esfuerzo a media cuarta de mi cabeza. Pero como iba destinada a la parte del pecho, en el lado derecho, lo que hice fue tensionar y con energía, y él mismo pues se dañó la mano y el brazo, resintió. Yo tengo un discípulo de artes marciales llamado Harold Garcés, de hace 31 años, donde le conté dicha experiencia días después, y lo puse a que me diera ese mismo golpe. Él es bastante acuerpado, a que me diera el golpe que me dio este muchacho que les cuento, con la mano abierta, pero con toda su fuerza, y me lo dio. Y le dije: no, pues que ese niño no le sirve ni a un niño, ese golpe no le sirve ni a un niño de una guardería. Y cogió impulso con su mano, medio metro, un metro hacia atrás, y se fue con toda. Y yo estaba sin camiseta, debajo de la camisa, una camisa manga corta, y él me dijo: Ay, Álvaro, apenas te di el golpe, se me encalambró, se me paralizó toda la mano, el antebrazo y el brazo, y que choque con la energía tuya. Y le dije, y no te quise quebrar la mano y el antebrazo y el brazo porque sos mi amigo y mi discípulo, pero si yo hubiera querido con mi energía te la quiebro. O sea que ni siquiera a mi enemigo que me atacó así, al que les conté, pues le quise hacer ningún daño físico, sino que se sintiera la encalambrada y que él viera que contra mi cuerpo no se podía hacer nada. Y luego él me dijo y me amenazó delante de los dos policías: Álvaro, me gusta el meter esta, y cerró sus puños. Y personas que me conocen saben que si yo cierro un puño contra una cara, pues si rompo un coco con facilidad a 10 centímetros, y un coco requiere 115 kilos de potencia para romperlo, y un cráneo solo 100, ¿por qué yo le voy a romper a mi enemigo si soy amoroso ante mis enemigos? Por eso es importante tener este cuerpo físico preparado, entrenado, y ya lo han dicho los maestros taoístas, hace demasiados heliocrones, mis amigos taoístas de toda la esfera. ¿Qué les pasa a los que no están entrenando? O la línea dura, como llama Alirio Duhasi, entrénenla. No hay sino una, la línea dura, la que se entrenaba en el Shaolin antiguo, en los mismos monjes lamas del Tíbet, en sus artes marciales, en su Kung Fu Lama. Esa es la línea que hay que entrenar, y es sencillo. Hace poco visitaba a un gran amigo taoísta, Javier Asasá, en su finca, ya que él tuvo la oportunidad hace algunos heliocrones de entrenar algunas cosas conmigo, y dije: ha llegado el momento en que te quiero entrenar porque tienes el cuerpo duro, y si me pongo a entrenar una persona ahora a enseñarle a fortalecer la parte física, nos quedamos ahí muchos heliocrones, y yo creo que ahora en la esfera no hay tiempo ya de eso. Entonces él ya me mostraba algunos de los acrófisis que yo le inicié en el 2005, y él ya se dio cuenta que lo que se llama la tensión dinámica, que les he enseñado siempre a tensionar los músculos, puede ser de 30 segundos, un minuto, puede ser menos, de acuerdo al cuerpo que tenga cada uno, sea hombre o mujer. Con eso se logra un gran poder, y yo siempre lo he dicho a las personas que les he enseñado algo a través de mi vida, aunque en esta vida no vine a enseñar propiamente las artes marciales, pero sí me he conectado con algunos seres maravillosos donde les he dado algunos truquitos o técnicas, y quisiera seguir entrenándolos de todo corazón. Simplemente ahí estoy, Álvaro está ahí esperando, como dice el dicho, cuando el discípulo está preparado llega el maestro. Son ellos los que me tienen que pedir el favor, y no me interesa tener grupos por dinero o bastantes, sino mejor dos o tres, o si no hay dos o tres, uno, pero que aprendan alguna de las técnicas antes de que yo deje el cuerpo físico, porque después no veo fácil poder aprenderlo con otra persona.
Sí, Álvaro, esa línea es bastante importante, la del fortalecimiento del cuerpo físico, y me gusta esto de que se haga énfasis en ello para todos los que nos están oyendo, porque más que de dolorosos ejercicios que a veces se cree, de torturantes acrógesis, no, se trata es de una continuidad en la práctica, muy consciente, muy continua, porque, por ejemplo, en las artes marciales se utiliza mucho el fortalecer los nudillos, pero más que hacer ejercicio para hacerlo sangrar, es fortalecerlo con continuos golpecitos suaves contra un objeto duro, contra una pared, y así hay gran cantidad de ejercicios que son sencillos, como el que decías ahora acerca de la tensión dinámica.
Sí, Duhasi, el gran maestro de las artes marciales, Bruce Lee, siempre que le iban a servir las comidas, él se sentaba en un banquito y golpeaba los nudillos de manera repetida y suave. Esa misma técnica la hice yo con otro amigo hace muchos heliocrones en una finca que vivía en San Antonio Pereira, en la finca de Maús, y estando cada uno acostado en su cama, pero despierto, golpeábamos los nudillos índice y medio suave contra la pared. Esas técnicas son muy benéficas y no deforman los nudillos y permiten ir fortaleciendo la parte del tendón, la parte de la piel y la parte de los huesos y la articulación sin deformarse. Pero ¿de qué sirve tener uno un gran callo? Pues las personas que me conocen conocen a mí, por muy pocos tiempos mantengo algunas protuberancias en los nudillos, pero luego los nudillos míos parecen los de una mujer. Entonces las personas se asombran, ¿cómo yo puedo romper algo o un ladrillo o varios ladrillos? No importa los ladrillos o qué sé yo, lo que las personas quieran, pero es que yo no estoy para trabajar en un circo para mostrarme así a cualquiera. Entonces, sí, lo más importante es mantener esta práctica de la parte física y de la parte mental que hablamos ahora, o la INTI, que sin la una o sin la otra es imposible, ya que en este plano físico de tercera dimensión, mundo y tridimensional, pues tenemos otros cuerpos más, y ya hemos hablado que la INTI es uno. Entonces, si mantenemos armonizado la INTI con nuestro cuerpo físico, podemos hacer cosas que se llamarían proezas en las artes marciales. Es así de sencillo, Alirio.
Y también ese control en la mente o INTI, en la forma de pensar, enfocándolo hacia logros grandes dentro de las artes marciales y del control del cuerpo, nos ayuda a controlar nuestras emociones y nos ayuda a controlar también nuestros impulsos sexuales, ¿verdad?
Sí, hija, sí, es verdad. Recuerdo por allá en el 2005 cuando Alirio pues estuvo en unas prácticas de unas pocas clases de 8 conmigo, y alguna vez mostrándoles y enseñándoles la técnica de romper un ladrillo macizo, pues dije yo, ahora vamos a romper este ladrillo macizo con energía, vamos a mostrar algo de los poderes internos que le pueden mostrar. Y luego me comentaba Luis Hassi, sí, Álvaro, paré que no le, que solo hubieras como tocado ese ladrillo macizo. Sí, porque antes ya había hecho otra práctica ya con el puño martillo cerrado, donde el golpe fue violento, pero esta otra segunda práctica fue con el borde de la mano, luego con el canto, que también se llama el puño sable, y yo estaba relajado, y antes los puse a varios de ellos a golpear el ladrillo, para que vieran qué tan duro era, y quería medir el estado mental de la INTI de ellos. Como faltaban más decisión, más práctica, ¿cierto? Porque se siente miedo, cuando uno siente miedo, pues el mismo Samael Aun Beor lo ha dicho en los libros, que cuando entra una molécula, un átomo de duda, pues no se puede hacer lo que se vaya a hacer. Entonces, para hacer cualquiera de estas cosas en las artes marciales o en la vida cotidiana, para quitar un dolor, para aliviarnos de alguna patología que parezca incurable por la medicina alópata, pues entonces lo que tenemos que es primero ser positivos y mandar la orden mental a la INTI, pero con decisión, no dudando jamás. Esto sí me irá a servir. ¿Quién sabe? Tal vez. Yo ya le he enseñado a todos que uno no camina en la cuerda floja, que en el circo el malabarista con la vara en el equilibrio o con la bicicleta en la cuerda floja, él no dice quién sabe si pasaré. Entonces él de una pasa, porque él ya sabe que va a pasar. A donde dudemos y nos entre una molécula, un átomo de duda, no, en vez de romper el ladrillo, la fila de ladrillos, nos vamos a pulverizar los nudillos o la parte del cuerpo con que vamos a golpear.
Tener confianza, tener seguridad, esto se logra con la práctica, no hay otra. O sea, yo puedo meterme en la cabeza, sí soy capaz, pero ante la no práctica hay un enemigo escondido, hay una desconfianza interior, mientras que si mis palabras y mis pensamientos de seguridad van fortalecidos con la práctica constante y diaria, el éxito es inevitable. Vamos a lograr tener éxito en estos aspectos de las artes marciales, y redigo, en esta línea tan importante. Es una línea como más tirando al estilo de defensa personal, de defensa del templo, porque en sí las artes marciales están enfocadas hacia ello. Entonces no es que a quien le gusten las catas vaya a abandonar las catas, que las siga haciendo, pero dígame, Álvaro, ¿de qué sirve uno saberse un montón de catas y con el cuerpo como una gelatina o como un merengue?
Es verdad, Luis Hassi. El mismo maestro Bruce Lee lo han doblado mucho en algunas series, pero los que conocen al verdadero Bruce Lee, a él no le gustaban las catas o fórmulas. Y alguna vez le preguntaron, Bruce Lee, ¿qué opina usted de los cinturones? Y se rió y dijo, si mucho me sirve para amarrarme el kimono. Años después, entrevistaron al gran maestro de las artes marciales que aún conserva su cuerpo físico y era el discípulo predilecto del maestro Bruce Lee, del gran dragón Bruce Lee. Ese llama el maestro filipino Danino Santo, quien ha seguido difundiendo el Jeet Kune Do, el arte que creó Bruce Lee, que significa el camino del puño interceptor, y es el pionero y el principal difusor en el mundo terrestre de las artes marciales filipinas. Y le preguntaron, maestro Danino Santo, ¿qué opina usted de las katas? Y contestó, nosotros no decimos que sean buenas o malas, preferimos no hacerlas y hacer sombra. Similar como sombra es, para los que entienden, y a los que no también les explico, es como los boxeadores cuando hacen estas técnicas y mueven los brazos golpeando imaginariamente, ¿cierto?, a un enemigo imaginario. Y el mismo Samael aún mejor lo dijo, imaginar para el sabio es ver. O sea que ahí al aire golpeando, se está golpeando es a un enemigo físico. Pero hay que tener en cuenta que un golpe de puño, por enumerar solo uno de puño o mano abierta o de patada, no se puede golpear al aire con toda la técnica y la fuerza, porque uno mismo se lesionaría gravemente los nudillos si es con el puño o el pie y la pierna. Entonces, cuando es al aire, no se puede jamás golpear con toda la fuerza, sino se puede practicar velocidad, coordinación, agilidad, la técnica y muchas cosas más, pero no golpear del todo. Ya en la tula o en el makiwara, que es el instrumento para preparar las armas naturales, como lo preparaban los antiguos monjes de Shaolin o los antiguos ninjas, en manojos de paja, o cogían guaduas y las llenaban en los monasterios de Shaolin con monedas y bolas de hierro, y de acuerdo al sonido que dichas guaduas hacían, era la técnica de la patada tan letal que ellos hacían, o del puño. Porque hay que entender que Shaolin, las personas que conocen el tema y les gusta piensan que fue uno, Shaolin en el norte, el monasterio de Onan o de Henan en las colinas, pero fueron cientos de monasterios de los monjes budistas que en varios siglos fueron perseguidos por el gobierno chino, y cada vez que fueron atacados y los iban diezmando físicamente, empezaron a ir perfeccionando sus artes marciales propias de cada monasterio. ¿Y para qué? Para poder cuidar sus vidas, su religión, que era el budismo, y los cultivos aledaños de los templos. Entonces, en el norte, pues el templo más famoso Shaolin fue el de Hunan, pero en el sur también hubieron muy famosos los estilos del sur, que el mismo maestro Bruce Lee copió varios de dichos estilos de los antiguos monjes guerreros. Sin embargo, hay que entender que los antiguos monjes guerreros de Shaolin desaparecieron ya hace más de 100 heliocrones, 100 años, pero aún hoy en día en el monasterio Shaolin de Onan está restaurado otra vez, y vemos que allá hay monjes practicando. Alguna vez entrevistaron a grandes maestros del mundo y dijeron, sí, las artes marciales que se practican en Shaolin, en el monasterio de Onan, son muy buenas, no son las originales, pues los monjes ya desencarnaron hace más de 100 heliocrones, pero son artes marciales muy buenas. Y ahí podemos ver al gran maestro de maestros, un maestro que cualquiera lo ve y por su barriguita se puede estrellar, porque parece un luchador de sumo y ya tiene bastante edad, y es el famoso maestro Chillón, el maestro que le pueden montar piedras sobre la frente desnuda cuando se acuesta y se la rompe con una almadana. También él llega y en horas pone una cadena a calentar en una fogata, y la cadena se pone roja y la coge con gran docilidad entre sus manos, se la enreda y no se quema. Esos son parte de los poderes internos, pero para desarrollar esos poderes internos y muchos más, que serían casi innumerables, como la misma teleportación y muchas cosas más, la misma telepatía pertenece a esos poderes internos, la clarividencia, etcétera, pues sí, primero hay que empezar a dominar esta materia o esta viteria física, y luego empezar a dominar la mente o la inti, y si no, no podemos avanzar. Así de sencillo.
Me hace recordar, Álvaro, las pruebas que le ponían en el templo del Shaolin al discípulo ya cuando se graduaba, y que lo muestran en la serie Kung Fu, cuando agarraban con sus antebrazos un caldero al rojo vivo con y estaba hirviendo o tenía carbones encendidos, algo así. Y esto parece solo de película, alguien dirá, no, pero eso solo es de cine, eso es mentira, pero usted practica esa técnica también, porque lo he visto levantar sartenes con las manos desnudas y caliente el sartén, y parece como si no le quemaran, pues. Bueno, hay gente que dirá, no, pues es que se va acostumbrando a eso. ¿Cómo será esa cuestión?
Sí, es así, es sencillo. Las visitas que llegan allá a la tierrita donde vivo es de las cosas que les fascina, que yo baje los sartenes calientes y las cosas ya cuando la candela está bastante rato, una o dos horas sobre él, y me dicen, Álvaro, no te quemas, y yo les contesto, ¿cómo va a quemar si yo soy fuego? Y ustedes también, la energía es fuego. Simplemente si nos sintonizamos con el fuego, no nos podemos quemar. Así de sencillo. Lo que comentaba Lirio Wihasi, el monasterio Shaolin de la serie Kung Fu, que la interpreta David Carradine, que desgraciadamente no lo desencarnaron, una secta fanática allá en Tailandia, que porque difundió grandes verdades de los monjes de Shaolin. Claro, a él le debemos que en el mundo occidental se conoció en la década de los 70, aunque a nivel de película, grandes cosas que son verdad. Alguna vez hace 31 años, practicando en la finca de Mauricio en San Antonio Pereira, metía mis dos puños en un pino y dejaba las bolas de los dos nudillos, y me contestaba Víctor Plata, un amigo que ahora labora en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, y me decía hace 31 eleocrones, Álvaro, entonces lo que uno ve en las películas es verdad. Y le contesté hace 31 eleocrones, Víctor, película es película, pero tiene mucho de realidad.
Las cintas o vidaxeles, o que más llaman películas de cine, muchas de ellas tienen fundaciertos en la realidad, aunque a veces se le pone un poquito de fantasía ya en la pantalla, pero muchas cosas de las que se muestran allí son verdad, son ciertas. Y en lo tocante a las artes marciales, muchas de ellas son ciertas, muchos logros. Y en esta línea que vamos hablando acerca de las artes marciales, del fortalecimiento del cuerpo, de pronto alguna oyente, una Eva, una mujer, puede decir, ah, pero eso es solo para hombres, uno que va a poner el cuerpo así tan duro. Pero resulta que es todo lo contrario, porque las técnicas que estamos hablando en este instante, cuando estás diciendo que ni siquiera se quedan los callos de los nudillos, que el cuerpo puede ser tan suave como el algodón o la seda, y en un mosierto tan duro como el acero. Oye, es una técnica antes muy especial, porque la Eva, la mujer, así no pierde su feminidad, sigue siendo femenina, pero cualquiera se equivoca con ella. Fuerte como el acero. Y me hace recordar una mujer que vi hace poquito en un docusertal, una señora como de 60 o 70 años, tiene varias cintas negras en taekwondo, y cualquiera se estrella, se le ve el cuerpo así viejito, pues obvio, los eleocrones no pasan en falso, pero es capaz de derribar a alguien con una patada y rompe objetos con el pie, con la mano. Oiga, cualquiera se equivoca, y una mujer.
Sí, Alirio, eso es verdad. O sea, la mujer, sin perder su feminidad y sin coger músculos como estas que alzan pesas, que ya deforman su cuerpo, y se dedican al fisicoculturismo, a la halterofilia, eso ya es feo. Una mujer sí puede alzar pesos, pero más bien livianos, el mismo maestro Urulí lo demostró, como él midiendo 1.65 de estatura y pesando 62 kilogramos, era capaz de levantar una barra de acero de 50 kilogramos con el mínimo esfuerzo, desde el piso. Entonces ahí fue cuando los grandes maestros y artistas marciales de la esfera tierra empezaron a tener en cuenta que hacer las pesas combinadas con el arte marcial, pero pesos más bien livianos, series de mucha repetición, y luego entrenando elasticidad, lograban grandes poderes. Eso mismo se hacía en Shaolin, con las pesas de piedra y con otras cosas, y lo podemos hacer en la casa, podemos tener un gimnasio sin implementos, quien creyera, así de sencillo. El mismo maestro Bruce Lee conoció un gran maestro de él, y a través de un discípulo de ese maestro, y le llevó un libro donde le mostró a Bruce Lee las técnicas del rompimiento o del rompicierto, y Bruce Lee jamás se había preguntado esas cosas, y conoció a dicho maestro y se hicieron gran amistad. Y él viajaba una o dos veces al año de un extremo de San Francisco, donde vivía Bruce Lee, a Oakland, y terminó viviendo en la casa de dicho maestro, con su señora, inclusive con Linda Lee, que vive, antes de tener a sus hijos físicos, Brandon, que ya desencarnó, y Shannon, a su hija, que es reportera de artes marciales y de lucha y todas estas cosas. Pero Bruce Lee jamás se había preguntado cómo uno mismo podría fabricar sus implementos para entrenar, y tantos, porque él solo estaba enseñado a utilizar el muñeco de madera para bloqueos y para fortalecer y golpearlo, y la tula. Y se encontró con este maestro en un salón con cantidad de implementos que él mismo había creado, y Bruce Lee se dedicó a lo mismo. Y entonces las personas que me conocen, yo a veces ando es con una ruedita, estas de caucho, pero de las finas, o dos, y les digo a las personas: miren, esta ruedita equivale a un gimnasio en mi bolsillo, mientras voy caminando con ella no voy perdiendo el tiempo. Y es verdad, esas rueditas tienen tanto poder para desarrollar las manos, las magdus y los dedos y las garras, como en el antiguo Shaolin. Quiero añadir una cosa, que David Carradine, en la serie Kung Fu de los años 70, interpretaba a un monje que existió en el monasterio Shaolin, y fue el famoso monje Kwai Chan Kain, y el venerable maestro Po, que aparece ciego en las películas, era el gran maestro de maestros, el experto en los nunchakos, que a pesar de ser ciego era un gran clarividente, y nadie en Shaolin, en toda la historia de los siglos que tuvo Shaolin, lo pudieron superar en el manejo de los nunchakos. Yo desde muy niño pues vibro bastante con la línea del maestro Po, y en alguna ocasión quiero contarles esto. Le oré en el año 1995, viviendo en la vereda Kirama del Carmen, le oré con mucha fe y de corazón, desde el fondo de mi inti y de mi ser, al gran maestro Po, y le dije que me mostrara con los nunchakos. Pasó una noche, nada, segunda tampoco, y a la tercera se me presentó con dos monjes muy acuerpados, igual que fue en Shaolin, así como era en Shaolin antiguo, los dos monjes muy acuerpados, y le pregunté al maestro lo que le quería preguntar, nada más. Maestro, ¿cómo bloquean ustedes los golpes de nunchaku? Los dos monjes lo atacaron con una velocidad no vista en cualquier película de acá de los humanos, y él tenía unas protecciones de cuero desde las muñecas a los codos, y sus manos estaban desnudas, por decirlo de alguna manera. Y con una velocidad como un relámpago que lo atacaron los dos monjes de manera simultánea a la cabeza y a distintas partes del cuerpo, el maestro se inclinó y los bloqueó con una maestría asombrosa. Luego uno de los monjes, quiero contarles esto, que ya lo he contado a Duhasi, y lo quiero contar porque fue verdad, y lo que digo es en nombre de la verdad, y jamás exagero o quito nada, y es lo siguiente. Luego uno de los monjes me dijo: venga, le vamos a mostrar dónde vivimos, y entramos a un lugar del centro de la Tierra. Sabemos que seres como los Enrampas, Samael Aun Beor, los maestros taoístas, el mismo Hitler, Julio Verne, hablaron de vida en el centro de nuestra esfera. Es verdad que están habitadas esta esfera y puedo dar fe de ello.
Una experiencia muy bonita acerca de maestros de las artes marciales. Miren, los maestros tienen un cuerpo físico en un determinado momento, pero ellos no están apegados a un cuerpo físico. Es así como ahora en el Tao se han develado gran cantidad de maestros, y maestros que son maestros de artes marciales, pero algunos dicen, no, pero es que ese maestrico que yo veo ahí, eso ni me llega bien siquiera, es que ¿qué maestro va a hacer eso? Resulta que una cosa es la vaitería, el cuerpo físico, y otra cosa es el maestro. Y resulta que a veces, la mayoría de las veces, muchas veces desgraciadamente, los cuerpos no se adaptan bien al ser. Y esa es la lucha de Dios, para que las vaiterías nos adaptemos a los seres. Pero esos maestros, todo maestro que es develado, es un maestro grande, es respetable y es Dios en la vaiteria. Solo que una cosa es el cuerpo, otra cosa son los seres. Y a quienes les pedimos es a los seres. Que si tenemos la bondad de que ese ser está dentro de un cuerpo físico sobre la esfera, uy, más fácilmente nos puede oír nuestra petición, nuestro clamor. Entonces ya queda claro que las mujeres también pueden practicar las artes marciales, no se van a volver amachadas, no, todo lo contrario. Antes una mujer que tonifique sus músculos, porque lo que indicamos de las pesas también, así es. Miren, la madre Afrodita, la esposa del maestro Hakelium Zeus Induceus, ella alzaba pesas, aún en embarazo, alzaba pesas, y ella nunca perdió su feminidad, siempre muy hermosa, muy femenina. Entonces todas las evas deben imitar a la madre Afrodita, practicar artes marciales que fortalezcan el cuerpo y la mente, uniendo la mente al cuerpo en esos objetivos claros, en lugar de estar pensando cómo ir a derramar la energía, cómo ir a fornicar, cómo ir a conquistarse una mujer, porque Álvaro, desgraciadamente, la mayoría de los instructores de artes marciales ahí perdieron el tiempo. Están que fortaleciendo el cuerpo, pero se echan con cuanta mujer encuentran por ahí, porque entonces ellos van y sacan pecho, le muestran el bíceps, muestran pues la fortaleza, pero ante la mujer lo que le están mostrando es la debilidad, porque ellas le seducen. Entonces también las artes marciales nos van a ayudar para fortalecernos en este aspecto, si lo enfocamos así y aprendemos a pensar.
Sí, es verdad, Luis Hassi. Y como diría, como dijo el maestro Jesús en su época, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Sí, aquí los que estamos hemos derramado la energía sexual, pero nos dimos cuenta de que derramándola y entrenando y lograr esos poderes y esas cosas, no lo logramos. Con la lengua de corbata el otro día cuando la botemos, o sea, que ahí nos damos cuenta quiénes somos y que esa energía sí hay que guardarla. Y no porque la digan los taoístas o en la gnosis se les enseñó, o los cristianos antiguos o los budistas antiguos, no, eso es así, eso es verdad. Esa energía hay que guardarla y ahí hay gran poder contenido. Sabemos que un óvulo y un espermatozoide es la energía más grande del universo, más grande que la energía atómica. Pues imagínense, la unión de esos dos forma un ser humano.
Con respecto a la serie Kung Fu, que yo creo que esa serie a todos nos tocó. Los que vimos esa serie nos sentimos conectados a los templos del Shaolin, porque es inequívoco e innegable que en otros tiempos fuimos monjes del Shaolin para sentir los afectos tan grandes que hemos sentido por estos templos. Es porque en nuestra genética guardamos esos recuerdos, y el gestor de ese proyecto fue Bruce Lee. Sin embargo, a él no le dieron el papel protagónico. O sea que Bruce Lee también fue conocedor de esto y, según entiendo, en algunos docuciertales que han pasado, Bruce Lee fue practicante del Tai Chi Chuan, o sea, del Tao chino, del Tao antiguo, y él estaba en un sendero iniciático y, según he oído decir, que alguna vez el maestro Samael Joab Batorweor afirmó, bueno, en la época en que lo afirmó, que Bruce Lee no estaba muerto, o sea que cuando se dijo que él había perdido el cuerpo físico, como que al parecer se fingió su muerte. ¿Cómo será eso?
Sí, yo siempre he pensado que eso es verdad y les voy a contar algo. Hace varios años, unos 10 heliocrones, entrevistaron a Chuck Norris, quien fue campeón 7 veces mundial de karate y filmó con Bruce Lee en 1973 la película El Regreso del Dragón, la antepenúltima película que quedó filmada toda por él, y el combate en el Coliseo Romano. Ya la última de Bruce Lee fue El Juego de la Muerte, que tuvieron que doblar una parte con la tecnología del computador, pero entrevistaron a Chuck Norris, así no dice heliocrones, y le preguntó a un periodista: Chuck Norris, ¿usted cree en la muerte de Bruce Lee? Y contestó: Bruce Lee no está muerto, él dominaba su mente. Con estas palabras, él en inglés, traduciéndola al español, fue lo que él contestó. Sí, es imposible. Yo siempre he pensado que Bruce Lee, pues no fue casual que desencarnó a los 33 heliocrones también, nacido en 1940 en el barrio chino de San Francisco. Y yo siempre he pensado y sabemos de que el Maestro Jesús vino a dar muchas enseñanzas y entre ellas mostró la ley de la resurrección, y sabemos que acá en esta esfera o el bello planeta azul hay varios maestros resurrectos. Es verdad, Bruce Lee está vivo y siempre lo he creído así y de eso doy fe. El maestro Bruce Lee, lo que pasa es que entregó algunas artes marciales internas, tal vez por algo de dinero, y mostró cosas que no podía mostrar y la ley no le permitió. Pero realmente el maestro Bruce Lee, a pesar de que no tuvo grados acá en la tierra como Sintar de ninguna arte marcial, él siempre practicó con los alumnos más aventajados de los mejores maestros del mundo, y en alguna revista lo tenía hace muchos heliocrones al lado de un maestro séptimo dan de taekwondo. Él mismo le enseñó a Chuck Norris, las patadas. Cuando pateamos, golpeamos es con la cintura, no con la cadera. Y en la mayoría de artes marciales, y el taekwondo, que es el arte marcial de las patadas, ningún arte marcial acá en esta esfera tiene tal variedad de patadas como el taekwondo, ahí siempre los maestros han enseñado patear con la cadera, no con la sola pierna. Sin embargo, Bruce Lee dijo, las patadas salen desde la cintura, y los que hemos hecho eso sabemos que sí, el poder no solo va desde la cadera y la pierna, sino que si nos sintonizamos con la misma cintura y con todos estos cuerpos internos y todo, la energía y el golpe es descomunal, no es medible. Hace poco mostraban un monje Shaolin exhibiendo un puño de 3 toneladas y otro maestro exhibiendo un puño con el puño martillo rompiendo cosas increíbles, que era un golpe medido científicamente de 5 toneladas, y me preguntaron a mí, ¿eso es posible? Le dije, eso y mucho más, si es verdad. Y no importa, no hay que tener un cuerpo muy grande, no, donde sintonicemos la parte mental, la inti, el cuerpo físico y toda la energía interna. Yo siempre les he dicho a la gente que han estado a mi lado y que han tratado de aprender algo, cuerpo fuerte, refiriéndome al cuerpo físico, cuerpo fuerte, mente fuerte, espíritu fuerte, energía fuerte. Entonces, como lo decía Alirio en cierta ocasión, tenemos que fortalecer este cuerpo físico, porque sin él fortalecido físicamente no es posible adquirir esos poderes internos que utilizan los monjes de Shaolin. La prueba está de que ellos, cuando Bodhidharma llegó a Shaolin de la India, encontró unos monjes muy débiles en el monasterio Shaolin, y él empezó a entrenarlos con sus artes marciales que venía desde la India, y que sabemos que las artes marciales, algunas de ellas, no son originarias de acá de la GEA, del bello planeta azul, sino que vienen de otras esferas. Ya muchas artes marciales sí han sido creadas acá pero la raíz, yo mismo de niño empecé a investigar en Japón, leyendo libros en las bibliotecas sobre Japón, sobre China, y luego ya hasta los 24 liocrones apenas di que las artes marciales venían de India, pero sabemos que de India vinieron de otras esferas, eso es así.
Ahora que mencionamos también otra vez lo de las patadas y que estas dependen de la cintura, resulta que en realidad no es casual de que los abdominales queden prácticamente en el centro del cuerpo y que la fortaleza del cuerpo se encuentra en el ombligo. Y precisamente la persona que tenga hernia en el ombligo no puede hacer fuerza. Por eso el ombligo del mundo es el que se mantiene bien protegido. Y cuando hay amenaza de destrucción de la esfera es cuando empiezan a activarse los volcanes que se encuentran en el ecuador, en el ombligo del mundo. En el centro del mundo, en el ombligo del mundo, donde está la fuerza de la esfera. Ahí se empieza a partir la esfera, entonces todo, incluso los golpes, dependen del abdomen, o sea que tenemos que recalcar más sobre las abdominales. ¿Qué tal si les indicamos así para los que deseen poner en práctica, Álvaro, una técnica para fortalecer abdominales mientras vamos en el bus, mientras caminamos, que solo sea cuestión de poner atención y, claro, activar el músculo, porque con solo pensar nos va a fortalecer un músculo?
Verdad, Alirio, ya lo he explicado, lo he enseñado varias veces, que mientras están ahí sentados viendo la televisión o haciendo cualquier actividad, mientras no estén llenos, pueden tensionar los músculos abdominales y de esa manera se van fortaleciendo y ahí van quemando grasa, los que estén pasaditos de kilitos y de grasa. O sea que uno sentado mientras que no esté lleno va tensionando, y eso es lo que llama la tensión dinámica. En este caso estamos concentrando toda nuestra fuerza física y nuestra parte de la inti, de la mente, y nuestra energía interna sobre ese músculo. Y si nos ayudamos también con el verbo, saben que la primera ley de la creación es la ley del mentalismo: pensar es crear, hablar es manifestar. Entonces, si con el verbo nos ayudamos o con la manera de pensar, nosotros podemos crear músculos muy poderosos. Inclusive yo lo hago con el verbo, y primero pienso en lo que yo quiero. Hace poco le dije a un discípulo mío amado de toda la vida, al amigo Harold Garcés, que lo visito mucho, y le dije, porque cuando llego con los nudillos grandes que se me están viendo, él dice, qué nudillos, y yo ya le he mostrado que yo casi todo el año o todo el heliocrón que voy allá a visitarlo, mis nudillos no aparentan ningún golpe ni nada y están igual de fuertes. Y yo le he dicho, Harold, es que te he querido enseñar de que los nudillos no siempre hay que golpearlos contra el maquiwara, la tula, o hacer lesiones en ellos, sino que eso es mental, eso es mente unida con el verbo. Y el gran maestro Saint Germain lo dijo en algún libro, que él ha podido crear cuerpos de discípulos de ellos tan fuertes, con los músculos bien tallados y todo, que no tendrían que envidiarle a un antiguo chabolín. O sea que si nosotros nos ponemos a sintonizar esta ley del mentalismo, la primera ley de la creación, pensar es crear, hablar es manifestar, entonces con la forma de pensar sana y positiva podemos crear. Y es lo que yo hago. Yo, digamos, no tanto ahora, no hago mucha actividad física por lo de la columna. Es verdad que tengo esas patologías, pero como dice la gente vulgarmente, a mí me importa un bledo de esas patologías. Primero, eso sí, Dios, y segundo, la mente o la intimidad. Pero yo no entreno, no por eso, sino porque veo que no tengo necesidad. Yo ya quedé entrenado, ya yo estuve entrenando en tiempos hace 31 años, 7 horas al día, muy duro. Sin embargo, hay que entender que los monjes de Shaolin entrenaban muchas horas más. El mismo maestro Jun Seo-kin, el precursor del Hapkido en Antioquia, que el Hapkido es un arte marcial de Corea que nació entre la unión del Aikido y el Taekwondo, fuera de eso le metieron 18 clases de armas, pero el maestro Choi Jong-sul, el creador del Hapkido, él entrenó en su tiempo un arte marcial que se llamó Aikijutsu, estas artes marciales que entrenaban los samuráis y los mismos ninjas, como el Aikijutsu o el Kenjutsu, que no tenían la terminología Do, o sea la vía o el camino, eran artes marciales letales, aún el Kendo, pero es que en el Kendo ya respetan y es la terminación Do, o sea muestran la vía o el camino. Pero entonces este mismo maestro Jun Seokin, el que trajo el Hapkido a Antioquia, contó cosas a sus discípulos que se salían del común, y lo pudimos ver en el Coliseo Jesse Santos en Medellín con una cuerda cogida de los dientes o en el cuello, y un carro con su conductor en el cemento del Coliseo acelerar a lo máximo, y el maestro Jun Seokin, delgado y no muy alto, sin hacer el mínimo esfuerzo con su cuerpo físico, las llantas de atrás del carro patinaban. Es que ¿quién lo iba a mover? Si es que él estaba conectado con el centro magnético de la Tierra, él estaba, era anclado, y esos son los poderes internos, así de sencillo. Pero esto los maestros no lo enseñan a cualquier discípulo. Los mismos maestros Shaolin se sabe que podían entregar el 99.9% de las técnicas y dejaban el 1% de técnicas letales, porque muchos de estos antiguos discípulos y amados de ellos se torcían, y cuando iban a y salían del monasterio Shaolin a cumplir su misión en medio de las comunidades que les tocaba, los mismos maestros tenían que ir por ellos y buscarlos, y muchas veces tenían que desencarnarlos porque estaban violando las leyes del Padre Hacedor.
Vemos pues historias interesantes, las artes marciales. Esperamos que quienes nos estén oyendo se motiven a practicar las artes marciales, que dejen la apatía, y unificamos estos relatos de ovnis con las artes marciales, porque es que todo tiene que ver con todo. Resulta que debemos estar con una frecuencia vibratoria apropiada. Debemos tener nuestros cuerpos físicos preparados en caso de una evacuación. No solamente es el amor en el aura, sí, hay que tener amor en el campo áurico, pero también debemos tener nuestros cuerpos preparados y en una salud completa en lo mejor posible, porque las artes marciales también nos proporcionan una excelente salud, ¿verdad, Álvaro?
Sí, hija, sí, es verdad. Sí, yo los invito a todos los que están escuchando a través de la esfera en los diferentes países a que se animen, y que si nunca han practicado las artes marciales, que tomen conciencia y que se inicien ya. De todas maneras, esos registros están en nuestra genética. O sea, que cuando la ley lo permite y el Padre Creador dé permiso, y si Él da permiso hoy mismo, eso se activa instantáneamente. O sea, ya no es menester entrenar años y años de heliocrones y heliocrones como los antiguos monjes de Shaolin, sino que ahora están dadas las condiciones ya para... Eso ya está grabado en nuestra genética. Y muchos de los taoístas que hay en toda la esfera son antiguos guerreros marcialistas, grandes maestros encarnados ahí. Muchos de ellos tuvieron las vivencias, y no es casual, como lo decía ahorita Lirio, de que algunos vibramos más con Shaolin y con las técnicas duras de las artes marciales, cosa que cualquiera no vibra con el arte marcial duro. Pero hay que entender que lo duro se combina con lo suave y lo suave con lo duro, es parte del equilibrio. O sea que entrenando solo las artes marciales duras, pues no hacemos mucho, y entrenando las suaves, pues tampoco. Vemos el caso de grandes maestros del Tai Chi Chuan, como ellos son maestros de artes marciales duras también, y viceversa.
Con el Tai Chi Chuan precisamente se manejan grandes caudales de energía, pero como decías ahora, para poder manejar una buena energía aquí, el cuerpo también debe de estar fuerte. Es decir, si somos antenas receptoras de energía, debemos ser unas antenas bien preparadas. Me recuerda aquí, me viene a la memoria el golpe famoso que daba Bruce Lee. ¿Cómo era que se llamaba ese golpe? Golpe del dragón sería. Un golpe que daba a 5 centímetros.
Sí, ha tenido diferentes nombres, que el golpe de las 2 pulgadas, en fin, la realidad es que él enseñó ese puño a muy pocos discípulos, tal vez a 2, y violaron la ley. Él les prohibió que difundieran dicho golpe, y ya hay libros que hablan sobre ese golpe y cómo entrenarlo. O sea, sucede también en los maestros orientales, los maestros chinos y del Japón y de otros países orientales, que le prohíben al discípulo muchas veces enseñar las técnicas hasta que ellos desencarnen, y los discípulos se tuercen, digámoslo así, y por el dinero le enseñan a cualquier persona sin medir las consecuencias. Y es lo triste, vemos las artes marciales deformadas en el caso de Jet Li y muchos de ellos, donde muestran las artes marciales de manera asesina, cosa que las artes marciales fueron creadas en la antigüedad por sabios maestros para preservar la vida no solo de quien fuera atacado, como también la del enemigo. Y sabemos, y personas que me conocen saben, que es posible a varios metros de distancia, a quienes les ha tocado ver estas técnicas de parte mía, cómo caen las personas sin ser tocadas cuando la ley lo permite. O sea que realmente esas técnicas que hablan las películas y los libros de las artes marciales, de técnicas que sin tocar una persona y a distancia se puede noquear un adversario causándole el mínimo daño, es posible, y simplemente es como borrándole prácticamente de su mente, de su inti, cierta violencia y ciertos patrones antiguos. Pero esas artes marciales existen y no se enseñan por dinero, y no se enseñan para que los discípulos hagan fila o el maestro ponga una escuela. Ya hemos visto a través de los años de los heliocrones las violaciones a la ley de esas artes marciales, pero para poder manejar las artes marciales internas sí es menester primero elaborar las artes marciales físicas, y fue lo que hacía el maestro Bruce Lee, como muchas veces mostraba que ponía a 2 discípulos acuerpados con manojos de periódico, como que lo fuera a romper, y ponía su puño a 2 centímetros y salían los periódicos despedazados y volando por el aire. La potencia y la energía interna del maestro Bruce Lee, o el chi, o el ki, como llaman los japoneses, era asombrosa, y él no necesitaba, a pesar de su poco peso, 62 kilogramos y 1,65, incluyendo que tenía una pierna 1 centímetro más corta, él no necesitaba golpear una persona muy dura para poderlo noquear. Y Bruce Lee por eso quedó tan desconcertado con el maestro Bruce Lee, viendo que él había sido 7 veces campeón mundial de karate Chuck Norris, y quedó desconcertado con el maestro Bruce Lee, con las pocas cosas que le pudo ver en la filmación cuando compartió con él el combate y la película El Regreso del Dragón. Entonces tomen conciencia, todos los que me están oyendo, de que muchas personas que entran a las artes marciales quieren es aprender a romper un ladrillo para así mismo ir a romperle la cabeza al vecino, o las costillas, o el fémur, o los brazos, y están equivocados. Hay que tener primero es control. O sea, a más artes marciales tengamos acceso, más control tengamos. Yo llevo desde los 14 años entrenando, digamos, con el arte marcial del nunchaku, y jamás me ha pasado la idea por la cabeza, y he sido atacado muchas veces, y jamás le he puesto un tubazo ni un palazo a ninguno en la cabeza, ni siquiera en una espinilla. O sea, la verdadera arte marcial, entiendan este axioma de las artes marciales: el arte marcial es el arte de combate para no combatir, el arte de pelea para no pelear. ¿Cómo así, Álvaro? Entonces, ¿para qué practicamos? Para eso practican los grandes maestros de las artes marciales. Sin embargo, así sea el maestro del nunchaku, o el maestro del sable, o el maestro de la espada Dao de China, ellos no tienen que cortar al otro en pedazos, ¿no? Es tanto el dominio y la maestría de las armas y de las artes marciales, incluyendo artes marciales que tienen que ver con las armas de filo, que jamás al enemigo o enemigos, aún en caso de muerte, se van a atacar con esa arma y a partirlos en 2, ni a botarle la cabeza. Sí se puede uno defender con el arma, simplemente tocando un punto vital o dándole en una parte del cuerpo, ocasionándole el mínimo daño físico, y que nunca vaya a ser un daño irreversible, como sacarle los ojos o destrozarle el cráneo. Esas son las verdaderas artes marciales, y son las artes marciales que se practicaban en Shaolin y en muchas culturas con distintos nombres, y es las artes marciales que queremos y quiere Luis Hassi que retomen. Artes marciales para aprender a defender este cuerpo físico, el de los familiares, el de los bienes y el de las casas o asas, pero en casos extremos, cuando llegue a tal necesidad, pero no utilizarlas por mostrarlas así en público ni haciéndole daño irreparable a cualquiera por hacerle.
Con esto nos queda claro que las artes marciales son defensivas y no ofensivas, y en lugar de generar violencia la disminuyen. Pero para ello es indispensable que las artes marciales tengan un sendero espiritual, tengan una actitud espiritual, porque se han dado casos de gentes que han aprendido artes marciales, digámoslo así, un arte marcial que también es sagrado, pero que se ha popularizado y es un deporte olímpico hoy en día, y es el taekwondo. Gentes que han sacado cinta negra de taekwondo y después se van a aplicar esas artes marciales atracando a sus semejantes, robándoles y aporreándolos. Entonces, resulta que desgraciadamente hoy en día, y en especial en estas artes marciales que son sagradas también, como el taekwondo y el karate, pero se han popularizado más todavía que el mismo tai chi, que el kung fu, que el shaolin, y aún en el shaolin y todo se han perdido mucho el camino espiritual. Desgraciadamente se ha perdido ese camino espiritual y prácticamente los maestros ya no tienen discípulos, sino clientes.
Sí, eso es verdad, hija, así qué tristeza. Uno mira las películas y los videos que hay de las artes marciales y las muestran como artes destructivas y asesinas. Pero cuando yo enseñaba a los 20 heliocrones en el Colombo Europeo, una vez llegó un discípulo del maestro Diego Hernando Osorio y la clase había sido de una hora y media, muy dura. Y él dijo, uy, qué clase tan dura. Y yo le dije, no, hoy entrenamos suave. Pero sí, estaba basada en el fortalecimiento del cuerpo, pero los discípulos de tres meses resistían cualquier golpe mío en el cuello, golpes del canto de la mano, que yo rompía uno varios ladrillos, y lo resistían en el cuello, y como que no les pasara nada, y no les pasaba. Eran un blindaje completo, eran una coraza de acero sus cuerpos, y golpeaba a ellos brutalmente contra el abdomen, contra la espalda, con patadas o puños o codazos, y yo iba pasando entre las filas de ellos y ellos no podían estar tensionados, simplemente estaban parados en la postura del taekwondo chuchunsogi, la postura de a caballo, y estaban relajados, y porque es que el enemigo no le va a decir a uno tensiónese que lo va a golpear, entonces ellos estaban relajados y yo iba pasando y podía golpear dos cuellos simultáneos, pero con golpes brutales que podría romper una perrona y a ellos no les hacía ni cosquillas, digámoslo. Entonces sí, entiendan de que ese arte marcial destructiva, no, eso bórrenlo de la mente, de la inti, y si no, no practiquen eso. Y me dijo también ese muchacho allá en el Colombo Europeo, Álvaro, nosotros tenemos un maestro que es Diego Hernando Osorio, pero no nos enseña sino a dar puños y patadas y hacer catas. Sí, se ha perdido eso, la esencia, esa guía, que es que el maestro del arte marcial debe ser integral y no solo es el que enseña patadas, puños, sino que es el que enseña la vía o el camino, lo que en las artes marciales heliocrones después o años le pusieron la terminación do, inclusive al mismo karate, karate do, que existen varias docenas de tipos de karate, la mayoría inventados fuera del oriente, y digamos hapkido, la terminación do, aikido, el arte japonés, la terminación do, kendo, ahí vemos la terminación do, en fin, y así son docenas las que tienen la terminación do. ¿Por qué les pusieron la terminación do? Porque es que esas artes marciales sin el do no hay la vía o el camino, son artes marciales letales. ¿Qué hizo el maestro, el creador, en el siglo XIX del judo, el gran maestro japonés Jigoro Kano? Él llegó, cogió el jiu-jitsu y creó el judo, porque es que el jiu-jitsu es un arte brutal, de sacar los ojos, de jalar el pelo, de todo tipo de derribos, llaves. Los mismos ninjas manejan en el arte de ellos el jiu-jitsu. Entre las docenas de artes que practica un ninja, manejan el jiu-jitsu. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el maestro Jigoro Kano japonés? Puso ese jiu-jitsu, que no se podía competir, que era un arte brutal, lo puso con la terminación do, o sea, creó unas técnicas de combate de pie, de combate sentado y en el piso, entonces asequible ya a la competencia. Y vemos que los primeros deportes olímpicos que salieron fue el judo, aunque al maestro Jigoro Kano en vida no le tocó ya ver su deporte, su arte marcial creado en las olimpiadas, pero eso es lo que tenemos que llegar. O sea, el judo significa también combate entre caballeros. Vemos que el judo es muy bonito, se puede vencer a un adversario, y lo he demostrado yo con algunas técnicas a los que me conocen, cómo puedo vencer un adversario de manera muy rápida, obligándolo a rendirse, porque es mi amigo, ¿cierto? Pero al enemigo también lo obligo a rendirse, pero ya con una técnica más durita. Y sin embargo, no les tengo que romper el cuello, ni quebrarle la columna vertebral, ni nada. Simplemente con una luxación, una llave, un candado a la cabeza, un derribo, pues se pueden vencer. O cuando los derribemos, pues ya están inmovilizados. Eso es el judo, o sea, aprender a respetar al contrincante, lucha entre caballeros. Y eso es el principio que se debe aplicar para todas las artes marciales que hay en el planeta Tierra, que son miles de ellas, y conocidas muy pocas docenas por los que me oyen.
Vemos pues que un maestro de artes marciales, y que siga la vía, siga el camino, el sendero. Ese sendero es el sendero iniciático, es el sendero Tao. Por ello no puede estar de ninguna forma desligada la castidad de la práctica de las artes marciales. Un artista marcial indisciplinado sexualmente no es concebible. Cuando lleva de verdad la vía del medio, el sendero del medio, cuando lleva un sendero espiritual, este sendero para hombres y para mujeres, ese camigdu que nos lleva hacia Dios. Vamos a hacer en este concierto una pausa de unos minutitos para hacer aquí unos ajustes, y ya vamos a continuar con este tema, que esperamos les sea de mucho agrado y de mucho provecho para todos nuestros oyentes. Los vamos a dejar oyendo esta cortina musical que tenemos. No se vayan, que aquí vamos a seguir. Solo vamos a hacer una chiquita pausa para continuar con todos sus mercedes en este sendero de artes marciales, de sabiduría, en su emisora Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana. Si tienen preguntas con respecto a las artes marciales, bueno, con respecto a lo que han oído, pueden dirigirlas al Messenger. Ahí estamos pendientes, o llamarnos al 561-6407 desde cualquier lugar del mundo. Así que no se vayan, que aquí estamos, aquí seguimos.
que soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz.
Que los países cercanos de Centroamérica y Sur, corren las sombras del norte a ramalazos de luz.
Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar.
Desde una punta a la otra del continente que viene,
el viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar, si es el modo de triunfar.
Después de esta pausa vamos a continuar con la entrevista, el diálogo que llevamos con Álvaro Raúl acerca de las artes marciales, y me viene a la memoria también una cinta, un video, una película que se llama Karate Kid, ¿la ha visto? Sobre todo la 1, donde empieza el maestro a enseñarle al discípulo, al joven, a enseñarle unos movimientos que él parece que son bobadas, que lo está simplemente esclavizando, poniéndolo a hacer trabajos propios de un criado. Digamos que trabajos inferiores, diríamos, y que no le estaba enseñando artes marciales. Eso es lo que queremos también destacar en este instante, Álvaro, cómo fortalecer el cuerpo, cómo practicar las artes marciales en el diario vivir, en la forma como nos movemos en el diario vivir.
Sí, Vijasi, me viene a la memoria cuando en la década de los 70 vino el maestro coreano Jun Seo-kin a Medellín, que fue el pionero, el que trajo el Hapkido a Antioquia, y él contaba cómo él practicaba de niño artes marciales que él creía que eran las artes marciales buenas. Y una vez un amiguito lo llevó a su escuela y a él le pareció muy chistoso el entrenamiento de esa escuela, y había un aviso que decía no hablar, no reírse, otro que decía no fumar, y él agarró a reírse toda la clase viendo al amiguito de él y a los compañeros de él haciendo las prácticas con el maestro. Terminó la clase y el maestro lo cogió, el piso era de madera, lo cogió y le golpeó varias veces la parte frontal contra el piso, pero no a matarlo, sino que cada vez que lo golpeaba le decía lea aquí, entonces él repetía no hablar, otra vez lo estrellaba, lea aquí, no reírse, otra vez lo estrelló, no fumar. Él se fue llorando y le avisó a los papás a que vinieran a cascar al maestro, y vinieron sin los papás, pero a decirle disciplíneme en este muchacho que es insoportable. Y ahí fue cuando él empieza a entrenar las verdaderas artes marciales, y se turnaron diferentes maestros de las artes marciales, entre ellos un maestro que fue el maestro del Kendo en el arte del sable, y otro maestro en el arte del Hapkido, que fue el maestro Choi Jong Sul, el creador del Hapkido, y otro maestro que lo inicia en el yoga. O sea, él estaba ocupado la mayor parte del día y así empieza a entrenar las verdaderas artes marciales. Pero resulta que él, el maestro, cuando llegan los papás, que él pensó que lo iban era a proteger, a pegarle al maestro por lo que le había hecho, estuvo ya este niño Jung Seo-kin de 11 años, estaba en quinto de primaria, fue 2 meses encerrando la escuela. Entonces vemos cómo esto de Karate Kid 1 y en fin, y cantidad de cintas y videos que hay sobre eso, los maestros prueban al discípulo la paciencia, la humildad, la tolerancia y muchas cosas más, pero poniéndolo a hacer la labor más sencilla, están entrenando, ahí encerando estaba entrenando las manos, las magnus y antebrazos y las muñecas y los brazos y los hombros y dorsales, quien creyera. Y él decepcionado, él miraba a sus amiguitos 2 meses, a todos les enseñaba técnicas y a él nada, hasta que una vez le dijo el maestro de él: vaya y me lleva esta carta a tal monasterio budista. Él cumplió la orden del maestro y al entrar allá se encontró que un niño budista vestido con su traje anaranjado, un niño que tenía solo 10 años pero ya era un monje budista, estaba metido en un hueco muy estrecho hasta la altura del pecho. Y el niño, sin el menor esfuerzo y sin tocar con las manos y los brazos la parte de afuera, él salía derecho arriba. O sea, realmente lo que él hacía era levitaba, estaba dominando los poderes internos. Jun Seo-kin de niño con 11 años y entrenando ya, pues que había, según él creía que él entrenaba artes marciales muy buenas antes de llegar a la escuela de este maestro, se sintió retado con ver que el niño salió, se metió en el hueco. Casi que no sale Jun Seo-kin de niño a los 11 años del hueco con ayuda de manos y los brazos, y el niño budista de 10 años a las carcajadas. Salió Jun Seo-kin del hueco y agarró a mandarle todo tipo de puños y golpes que sabía asesino según él, y de patadas a destrozar al monje budista de 10 años. Y el niño budista, riéndose, pero con el mínimo esfuerzo, movía la cabeza y el cuerpo para un lado, y en ningún instante le tocó bloquearle ninguno de los golpes que eran letales según Jun Seo-kin. En esos instantes salió el maestro del niño budista, y el niño se inclinó con las manos unidas al pecho, ceremoniosamente, igual que saludan los taoístas, o saludamos, y dijo: perdón, perdón, perdón maestro. Y llegó, y el maestro le dijo a Jun Seo-kin: váyase corriendo, y no le cuente a nadie lo que ha visto. Sin embargo, él le contó a su maestro, y el maestro le dijo: ha llegado la hora que te voy a empezar a entrenar en las artes marciales de verdad. Y fue así cuando empezó a entrenarlo. Entonces miren qué bonita sabiduría hemos dado, Duijasi, aquí este humilde servidor, sabiduría la hemos dado con técnicas del verbo y con ejemplos, técnicas tan poderosas como las antiguas técnicas de Shaolin. Sin embargo, han sido desperdiciadas por muchos y no han sido entrenadas. Así de sencillo.
Hay una técnica que incluso su papá la utilizaba, según nos has contado en otros días, y es laborando la huerta, arrancando hierba con las magdus, desgranando los terrones, se van fortaleciendo los dedos.
Sí, es así. Inclusive vuelvo a la otra pregunta, aquí 3 minuticos para decir algo. El maestro Choi Jong Sul, a su grupo de discípulos, el creador del Hapkido en Corea, a mediados del siglo XX, y entre ellos su discípulo era Jun Seo-kin, el que les acabé de contar esta historia tan bonita, ellos se levantaban aproximadamente a las 3 a.m. y a respirar, y a las 4 iniciaban el entrenamiento marcial. Ese entrenamiento se iba seguido, sin descanso, de 4 de la mañana a 12 del día. A las 12 ya hacían lo que era el almuerzo, como dicen los taoístas, el sostén, el sustento, y luego reposaban y se iban a laborar la tierra, la gea, las huertas, a producir el arroz, a sembrar la soja, el trigo, la cebada. Miren qué bonito. Entonces yo siempre, a los que me conocen a mí y han podido entrenar algo conmigo, porque ha sido poco lo que les he podido enseñar en la vida física mía, les he dicho, manejen un martillo, manejen un mazo, una almadana, un asadón, una gambia, una pica, una barra, un recatón, etcétera, porque de esta manera van fortaleciendo las partes de sus manos de por dentro, que al golpear un maquiwara y una tula no lo hacen. Uno en la tula y en el maquiwara puede golpear nudillos, las yemas, los dorsos, la palma, el puño martillo, etcétera, son cantidad de armas, pero al manejar una herramienta, por sencilla, van fortaleciendo no solo las manos por dentro. Por eso es que un campesino, sin saber ningún tipo de arte marcial, un campesino puede llegar y romper uno o varios ladrillos de un puño, y nadie le ha enseñado cómo con el puño martillo, con la parte del músculo, pudiera hacerlo, pero es por la gran fortaleza que tiene a nivel físico y de sus manos con la herramienta. Entonces vemos como el maestro Choi Jong-sul ponía a su discípulo Jung Seo-kin y a los otros discípulos a labrar la tierra, la gea, pero era no solo a producir la comidita que necesitaban, sino a fortalecer, y no solo las manos o las magdus y las muñecas y el cuerpo. Es el caso de los ninjas, que a los 5 años empezaba el entrenamiento, y los iban poniendo a medida que iban cogiendo más edad en alturas colgados de 8 a 15 metros de altura sobre la rama de un árbol, que ellos no la podían coger como una barra, sino así con las manos abiertas para desarrollar las garras, las muñecas, los antebrazos, los brazos, los hombros, las dorsales, las pectorales, el abdomen y, lo más importante, la voluntad, y a manejar esa parte mental que hemos estado hablando.
Todas estas artes marciales así nos traen salud. El contacto con la madre Geagmus, directamente con la madre tierra, es excelente porque nos va energetizando. Dentro de las técnicas de fortaleza, es cierto que aún hoy en día se practican en el templo del Shaolin, es introducir las manos en arena, introducir las manos incluso en piedras, bueno, con diferentes objetos, cosas que nosotros pudiésemos implementar también, y esto nos trae, bueno, podemos así fortalecer nuestro cuerpo y no se requiere mucha inversión de dinero.
Sí, hija, sí, es verdad. Y acabar de completar lo de ahora de la hierba que hacía mi papá con las manos y que yo la hago en las tres huertas, pero no es a cualquier tipo de malezas o mejor dicho, vienesas, sino a las fuertes. Hay unas que están tan fuertes que es uno mandando la garra y va sacando. Ahí no solo uno fortalece los dedos, sino la muñeca, antebrazo, brazo, hombros y todo, y se va uno turnando una con otra. Hay casos que las vienesas son tan fuertes que hay que poner las dos magdus o las dos manos y jalar con fuerza, y a veces ni así se sacan. O sea que miren que de esta manera, por medio de la ósmosis, estamos activando a través de nuestros poros y calcificando con todos esos nutrientes que tienen las plantas y la misma tierra, calcificando nuestros huesos. Lo que decía ahorita Alirio, de que se golpea con distintas partes, pero sí, se empieza con cosas suaves. Se puede empezar con el arroz, y uno cree que el arroz es muy fácil, pero no, se equivocan los que me están oyendo, porque golpear arroz en un recipiente, que ya hoy en día lo hacen de manera distinta, pero como era en la antigüedad, una especie de balde de cuatro caras de madera, en la parte de abajo era mucho más cerrado que arriba, entonces ahí estaba eso lleno de arroz, y al mandar los dedos de las manos allá a desarrollar los garfios de las manos para poder apuñalear a una persona si tocara, pero no hay que llegar a eso o meter los dedos. El mismo maestro Brulí lo mostró varias veces en exhibición, cómo con el canto de la mano atravesaba una tula y volaba media tula a un lado y al otro. La gran velocidad que desarrolló el maestro Brulí nunca vista acá en esta esfera, aunque se manejan velocidades así, pero a nivel secreto y en los templos como de la antigüedad. Pero ya Brulí, por eso es que fue una de las causas que él aparentemente desencarna, y sabemos que no estaba muerto. Él mostró cosas que no podía mostrar, y eso lo hacía él con gran propiedad y gran facilidad, con el canto de la mano atravesar una tula y volar pedazos de la tula a un lado hacia arriba y hacia abajo. Entonces estas técnicas de golpear con los dedos el arroz, ya más adelante puede seguir el maíz o el frijol o el garbanzo,
y luego la arena, y hay casos que termina golpeando la piedra, y lo mismo, las lesiones en los nudillos, todo debe ser gradual, empezando en el piso así, luego ya en arena, luego en granito, luego en cascajo, como hay personas que me han visto a mí, pero todo esto es un proceso gradual, donde no sea gradual, se van a pelar los nudillos y hacer daño en las manos, en las articulaciones, en los tendones y en la piel, y pierden el tiempo. O sea, esto es un proceso, es gradual, así como el niño nace y es un proceso gateando y aprender a caminar, así mismo el proceso en la arte marcial es un proceso gradual.
Bueno, un saludo para doña Lilian Rosa, que nos está oyendo en este concierto, y entonces vamos a enfocar también y hacia este aspecto y hacer una pregunta, y es, bueno, las gentes que de pronto, ya que son de la tercera edad y están oyendo estas palabras, ellos dirán, bueno, si yo me pongo a entrenar esas cosas así, hoy me quiebro un hueso. Entonces, ¿qué recomendaciones les podemos dar a ellos para que se motiven a practicar también las artes marciales y en esta línea que estamos enseñando?
Sí, Mijasi. Cualquier persona puede practicar las artes marciales, inclusive aún con patologías físicas graves, quien creyera. Pero hay que tener en cuenta qué arte marcial es la que se nos acomoda a una patología física o a una dolencia o una enfermedad. Entonces, en el caso de una persona de la tercera edad, un anciano, sí, he conocido varios casos. Conocí el caso de una señora a los 65 años, se inicia en las artes marciales y logra su cinta negra en karate, luego otra en judo y luego otra en kung fu. Resulta que una persona de esa edad pues no va a patear como un joven de 15 o de 20, pero puede irlo haciendo gradual. O sea, la edad es problema y no es problema. Todo depende cómo se haya cuidado su cuerpo físico, su templo, y todo es gradual. O sea, que artes marciales se adaptan a diferentes cosas. Sabemos como en el estilo del kung fu del oso, son seres muy fuertes, muy acuerpados. O miremos el arte marcial del kwando, el manejo del hacha. Un hacha es pesada. Si yo con el cuerpo que tengo voy a manejar dos hachas, pues el enemigo me las quita y me da con ellas. Entonces, mire que cada arte marcial se adapta a cada cuerpo. Entonces, yo le recomendaría, primero que todo, a cualquier persona que tenga alguna patología de las rodillas o de la columna vertebral, o sea a nivel del cuello, parte dorso, lumbo o sacra, a nivel de otra dolencia de tipo de articulaciones, tobillos, etcétera, muñecas, pues que se cuiden y pueden practicarlo, sin embargo sin forzarse. Y a las personas de la tercera edad, qué mejor que practicaran el estilo, digamos, del Tai Chi Chuan, o un estilo de Qigong, o un estilo de Qigong, que todos estos son artes marciales internas, y o ir practicando cualquier estilo marcial, ponga, llámese karate o cualquier estilo de kung fu, o etcétera, pero entonces lo pueden hacer sin violencia y en cámara lenta, o sea como lo que sería manejando la energía. Pero siempre es bueno que estén asesorados de alguien que conozca. Y yo a estas personas o a los que tengan patologías graves recomiendo pues artes marciales internas, que es donde fluye mucho la energía y se hacen como en cámara lenta, pero no quiere decir que se van a defender en cámara lenta, sino que eso se activa de un instante a otro, pero que no se metan a practicar con una lesión o una patología grave cualquier arte marcial así, no, un buen instructor o profesor o sensei o maestro de las artes marciales o sifu, él debe preguntar primero quién tiene una patología a nivel del cuerpo para saber cómo encamina su enseñanza sin dejar de enseñar ese arte marcial.
Sí, así vemos pues de que existe un arte marcial para cada quien, para cada uno, de acuerdo con sus condiciones, y que entonces no es excusa para no practicar el que digan, uy, es que yo ya a esta edad, yo ya que voy a practicar. Es cuestión de voluntad, de aprender a hacer unos movimientos y sobre todo a través de las artes marciales manejar el pensar y manejar en sí la mente, controlar la mente. Calimán decía, el que domina la mente lo domina todo. Ese principio estamos luchando por llevarlo a efecto, por hacerlo carne, sangre y vida en nuestras existencias, en nos, hoy haciendo énfasis en la práctica de las artes marciales, un tema en el que Álvaro, a él se ha dedicado toda la vida. Hay gentes que dedican a la práctica de algo que les gusta solo en sus tiempos libres, en su hobby. Es el hobby, y en sus tiempos libres se dedican a ello, pero resulta que Álvaro ha dedicado toda su vida a estas cosas que le han gustado.
Sí, es verdad, hija, sí, yo tuve varios heliocrones o años que mi papá me patrocinaba y yo practicaba 7 horas al día seguido. Esas 7 horas eran, digamos, una hora de elasticidad, una hora a fortalecer el cuerpo en ejercicios en la barra y en abdominales y las piernas, otra hora con el manejo de los nunchakos, otra hora golpeando el makiwara, fortaleciendo las armas naturales, otra hora golpeando las tulas, que tenía 3 en distintas alturas y distintos pesos, también pateando la pera, que tenía una pera 2,50 metros en las patadas en salto de frente, y en fin, o sea, y sin embargo era poco, porque vemos que ya ahorita mencioné que grandes maestros y discípulos del arte marcial han practicado 8 horas. Hay casos más especiales donde se practica hasta 12 horas seguidas, sin embargo, van rotando, o sea, no quiere decir que todo es ejercicio duro, sino que si laboran una hora a fortalecer el cuerpo físico, otra hora, digamos, están en la elasticidad y relajando los músculos y el cuerpo y así, pero y volviéndose a cargar de las energías que han quemado. Pero por eso es que uno ve muchos artistas marciales y uno ha entregado ciertas técnicas, pero ve que no hay grandes progresos. ¿Por qué? Porque practican 10 minutos, media horita, una horita. Ah, no, yo ya practiqué en nunchakus. Ah, no, yo ya practiqué aquí las patadas. Y sí, en el taekwondo son docenas y docenas de patadas. Entonces, ¿cuánto habría que dedicar a practicar las patadas? Vemos el caso del maestro Brulé. Él manejaba muy pocas técnicas de puño y de patadas, pero las patadas, que eran tan rápidas que poco se veían, sino que las sentía era el enemigo. Y asimismo los puños. En la antigüedad los grandes maestros de las artes marciales manejaban solo, digamos, una sola técnica de puño, pero en esa técnica de puño era letal. Y a veces un maestro de artes marciales exhibiendo una sola técnica de puño, solo lo veían los maestros más avezados y más avanzados de las artes marciales que estaban viendo, y todo el otro público no veía el puño cuando noqueaba o golpeaba al adversario, o golpeaban los ladrillos o lo que iban a romper, no lo veían. O sea, eso era velocidad, entraba era la cuarta coordenada, cuarta dimensión o cuarta vertical, eso es verdad. O sea que ya hoy en día se ha perdido todas estas maestrías. ¿Por qué? Porque pongamos el caso del taekwondo, que yo practiqué muchos años, son docenas y docenas de patadas. ¿Y cuándo le va a dedicar uno a practicar docenas y docenas? O sea que para perfeccionar solo una requiere cientos y miles de veces. En las artes marciales de Japón, en el caso del judo, los maestros de las artes marciales en Japón reconocen que solo se es experto en una sola técnica de judo, de lanzamiento o de proyección, cuando el discípulo la ha practicado 100,000 veces. Estas 100,000 veces no es que las practiquen en una clase, en 2, en 5, en 10, en 100 o en 1,000. Son cientos de clases y ellos van anotando, digamos, en una clase de 1 hora, 2 horas, practicaron una sola técnica de lanzamiento o de proyección o de derribo al adversario, y hasta lograr tal fluidez, tal maestría en esa técnica de proyección, que con el mínimo esfuerzo pueden dominar a una persona muy pesada. Por eso en el arte del judo se maneja mínimo, la esencia, la técnica del judo es mínimo esfuerzo, máxima eficacia. Esta es otra de las artes marciales mías favoritas que practiqué de niño, y el mismo maestro Bruce Lee fue la primera arte marcial que inicia a sus dos hijos, Brandon y Shannon, porque es un arte marcial de contacto físico, donde uno es importante aprender a combatir cuerpo a cuerpo y de saber cómo domina uno al adversario estando cerca de uno, porque no siempre en las artes marciales el adversario va a estar lejos para poderlo patear de frente, lateral, en círculo, etcétera. Entonces siempre es muy bueno practicar varias artes marciales o técnicas combinadas sin necesidad de complicarlas. Vemos que Bruce Lee combinaba el judo con las artes marciales de golpes, y esa es como la recomendación mía para todos, que no se vayan por una sola línea, sino que practiquen varias técnicas de varias, pero sin complicarlas.
Sí, Bruce Lee tomaba de muchas artes marciales, trataba de tomar lo mejor de cada una de ellas. Además, como decías ahora, Álvaro, cada uno se tiene que acomodar al arte marcial de acuerdo con su complexión física, con su cuerpo y con su sentir también, lo que le guste más, ¿cierto? Gratísimas a Dios que existe gran variedad de ellas, se han popularizado mucho y bueno, podemos tomar de todas lo que a bien tengamos. Entonces, la fortaleza del cuerpo utilizando las herras ciertas en el diario vivir. Otra cosa que hemos visto en maestros de Kung Fu, por ejemplo, es que son excelentes panaderos y al estar armando la masa del pan están practicando las artes marciales y unos moviciertos de precisión artísticos hermosísimos.
Sí, es verdad, Vihasi. Es que no solo es practicar el arte marcial, cada arte va dando una gran enseñanza. El arte marcial no es solo golpes y patadas y proyecciones y movilizaciones y llaves y etcétera, ¿no? Hay cantidad de artes, y en el mismo arte de la panadería se va ejercitando la persona también, en la construcción, en cualquier arte. Es que no hay que alzar pesas, mejor dicho. Hay cantidad de artes, la cerrajería, la carpintería, por enumerar solo algunos, porque aquí nos quedamos. O sea, si uno llega y coge un serrucho a partir de una tabla y lo hace con pereza, pero si uno le pone la combinación mental con el cuerpo físico, ahí se está entrenando uno. A mí me fascina todo eso, cuando cojo a serruchar, a martillar, porque todo es una forma de entrenación, así de sencillo, Alirio.
Es que, por ejemplo, Álvaro, se dice que la precisión en algo, por ejemplo, la precisión al dar una patada, esto hace de que se desarrolle la glándula pineal. Y así cada acción que realizamos no está aislada, está llevando a desarrollar otros aspectos de nuestro cuerpo, otras virtudes que tiene nuestro cuerpo, otras facilidades. Es desarrollar esas habilidades que Dios ha puesto en nos, y qué mejor que las artes marciales para lograr esto y fortalecerla con los objetos que tenemos a nuestra mano. Otro objeto que se ha utilizado para fortalecer los dedos y que también sirve para liberar la tensión, para liberarla, son los corozos.
Sí, hija, sí, es verdad. Vamos atrás muchos heliocrones, cuando tenía yo unos 20 heliocrones su año, y era una persona, no he sido violento, pero sí era una persona que la ira a veces se me salía y perdía el control. Yo siempre en las piezas que entrenaba acostumbraba a tener en puente uno o dos ladrillos macizos de los antiguos, iguales a los que se rompía el monasterio del Shaolin. Y cuando me daba esa ira, yo descargaba un potente golpe de karate con el borde de la mano, y no solo partía, sino que muchas veces eso quedaba prácticamente desintegrado. De esta manera yo aprendí a controlar eso. O también cuando me daba la ira, en la tula llena de arena y maíz, agarraba a golpear varios puños y descargaba la ira. O sea que miremos que la tula, el mismo maquiwara, que es el instrumento con paja o con cabulla, un palo que lo podemos rodear con paja o con cabulla, son instrumentos muy buenos para aprender a dominar egos, en el caso mío de la ira. Y ya hoy en día eso lo he aprendido a dominar. La prueba está a las veces que me han atacado y cómo yo no respondo a un ataque violento y no me quedo ahí por ser el más bobo, porque tengo miedo, sino que yo le mando amor. O sea, si el golpe a mí no me va a hacer daño en la cara o en la cabeza, yo porque no lo puedo asimilar en el cuerpo. Entonces ahí es donde hablábamos que sí, el cuerpo de uno tiene que estar entrenado, y es tan duro como una tula de arena o como una pared, que si el adversario no sabe, se puede quebrar inclusive la muñeca ahí o la planta del pie ahí contra uno. Entonces sí, aprendamos esa a controlar y a no hacerle daño al adversario, y cualquier implemento que utilicemos en la vida cotidiana, hasta cocinando, hasta revolviendo algo, ahí estamos entrenando, no solo cosas sencillas, cosas muy profundas, que ya saben que de lo sencillo nace las cosas complicadas o profundas, y las cosas profundas nacen es siempre lo más sencillo.
Los pequeños detalles determinan las grandes decisiones, las grandes obras que realizamos en nuestra existencia. El manejo energético ligado a el control físico y el dominio de la mente. Siempre nos hemos identificado con los templos del Shaolin, con las artes marciales. ¿A quién no le gustan las artes marciales? Bueno, existen gentes que dicen que no les gustan las artes marciales, pero existe una historia al respecto, una lógica del por qué, y es que resulta que los que tuvieron cuerpo físico en Roma, cuando el Imperio Romano, que fueron soldados romanos, a ellos no les gustaban mucho las artes marciales, les gustaba era las pesas, sobre todo las pesas. Y resulta que los chinos o la gente que ellos, de los orientales, que ellos secuestraban y raptaban, esas gentes practicaban era artes marciales y no practicaban pesas. Y resulta que los que tomaban como esclavos de uno y otro lado los complementaban, los unos enseñándoles pesas y los otros enseñándoles artes marciales a los pesistas. Y así se vio una combinación que hablamos ahora, una combinación muy buena, que es pesas con técnicas marciales, y da unos resultados excelentes. Sin embargo, como decía Álvaro, las pesas deben ser muchas repeticiones, más bien poco peso, porque el artista marcial desarrolla es unos músculos largos, mientras que el pesista son músculos redondos y más cortos, y el cuerpo se vuelve un poco más pesado, más lento. Entonces, según donde hubiésemos tenido la encarnación más próxima, más arraigada, es nuestro gusto sea más por las pesas o por las artes marciales. En este caso, pues no estamos hablando mal de ninguna de las dos, por el contrario, estamos hablando bien de todas ellas. Todo lo que sea ejercicio físico es excelente, y las películas de artes marciales, sobre todo las antiguas, son las mejores, donde no hay tanta ciencia ficción, donde recrean mucho lo que se hacía en los antiguos templos de el Shaolin. Se practicaba el equilibrio, bueno, y tantas otras cosas. Álvaro, en cuanto a las armas que se manejan en artes marciales, ya vimos ahora que no son tanto para causarle daño a otro como se creería, sino para lograr un objetivo interior. ¿Cuál es ese objetivo interior y cuáles son de las mejores armas preferidas por usted?
Sí, Alirio. Antes de eso, complemento lo anterior de los corozos, que sí, para no solo se rompen para adquirir precisión. Yo ya estas técnicas las he entregado a muy pocos discípulos a través de la historia, y algunos dominan la técnica. La cosa es sencilla, no importa romper el corozo, las algarrobas o los cocos, no importa. Sí, se practica precisión en el caso de los corozos, pero si uno, si un maestro pusiera a un discípulo, venga, hágame, rompame aquí 30 corozos, pongámosle un ejemplo, el discípulo va a decir, no, pues ¿cómo así? Me rompo la mano. No, el maestro uno le va a poner a romper los corozos sin un entrenamiento previo. Es lógico que primero hay que entrenar las armas naturales, las partes de la mano y el cuerpo que tengamos para tal finalidad, y por eso las podemos convertir en armas de verdad. Entonces, romper un corozo pues lo pudiera hacer cualquier persona, pero romper un corozo, digamos, a muy pocos centímetros del piso sin ejercer una gran fuerza, es donde está la técnica. Y lo mismo el coco. Entonces, ahora sí sigo con lo que me dijo Alirio de las armas en las artes marciales. Pues todas así sean de filo, no quiere decir que haya que botar la cabeza con un sable de como el que utilizaban los samuráis para practicar el kendo o el arte marcial conocida como kenjutsu, o la espada dao, o el manejo de los sai, o el manejo de los machetes, o de las dagas, o de los cuchillos, o de las mismas estrellas de los churiken, o de los kamas, que es la hoja japonesa muy utilizada en las artes marciales del kobudo, el arte marcial de la isla de Okinawa, o el kusarigama que utilizaban los ninjas, con un que es un kama y en un extremo atado al palo o a la hoja japonesa una cadena de 4 metros y un peso a veces triangular o redondo con púas. Esa era el arma más temible. Los ninjas tenían muchas y utilizaban 20 clases de armas y las llevaban consigo, por eso podían vencer un ejército entero, y utilizaban polvo enseguecedor en las mangas de su kimono para dejar ciego un ejército entero. Pero entonces estaba adentrándome un poquito en esto de las armas, porque son docenas y cientos de armas distintas en cada país y en las artes marciales. Pero a mí de las armas que más me han fascinado, sí, han sido también las armas de filo, y las he practicado algunas, como los hay, los machetes y los cuchillos y los churiquenos, las estrellas y las mismas cuchillas de afectar, pero lanzadas a varios metros. Pero lo que son las armas de madera me han fascinado, es porque yo veo que puedo vencer una persona muy fácilmente ocasionándole el mínimo daño con ella, así sea que el adversario ataque con un machete, un puñal, un golpe suave en el dorso de la mano o en la muñeca, pues lo desarmo y ni siquiera le tengo que romper la muñeca. Es por eso que me gusta la línea de las armas de madera. Pero digamos, en el Japón gran parte de las armas de los japoneses son de madera, y en cambio los chinos son metálicas. El caso de los nunchakos chinos suelen ser por lo general de metal, y los japoneses de madera. Los antiguos nunchakos en el Japón, los primeros fueron con crin de caballo, con trenzas. Ahora ya son con cuerda o cadena. A mí me gustan más los de cuerda, porque son nunchakos que se denominan de giro, y son mucho más veloces y no hacen tanto ruido. Pero el nunchaku también me fascina. Yo lo manejo no como arma, porque hay que aclarar que la mayoría de la gente en el planeta Tierra que manejan el nunchaku, ya sea en artes marciales, estilos de kung fu, taekwondo, karate, que manejan el nunchaku, ellos lo utilizan como arma, y desgraciadamente los maestros enseñan a utilizar eso como arma. No, yo he enseñado parte a utilizar el nunchaku es como ejercicio, como sacrógesis, para fortalecer cada uno de los músculos del cuerpo. No solo fortalece los brazos golpeándolos, sino el cuello, las dorsales, las piernas por distintas partes, en fin, los gemelos, las pantorrillas, fuera de las manos. O sea que es toda una terapia. Y en el Shaolin antiguo, las armas, realmente un monje, para defenderse de 50 que eran capaces de combatir antes de caer muertos o vencidos, ellos, empezando por la gran castidad que tenían, por eso les permitía combatir tanto tiempo. Pero ellos no era que necesitaban un arma para poder hacerle frente a un grupo de enemigos y armados, no. Lo que pasa es que cada arma cumplía su finalidad. En el caso del nunchaku, complementar la fortaleza del cuerpo, que ellos no lograban con otros ejercicios. En el caso mío, que manejo el nunchaku de tres sesiones, los que saben, o el Sanxie Kun utilizado de Shaolin, que es un nunchaku de madera de cada uno de 60 centímetros de diámetro, y son tres. Con las cuerdas o cadenas suman de 12 a 15 centímetros, lo que da un alcance de 2,25 metros, que era muy utilizado en el Shaolin antiguo para derribar a los jinetes cuando venían aproximándose hacia los monjes a caballo, y con las espadas o los sables y las lanzas, o otro tipo de armas como cimitarras, etcétera. Entonces ahí era que se derribaba el caballo con ese nunchaku, o pegó al jinete y de esta manera se vencía antes de que él llegara a atropellar a los monjes. Pero sí, cada arma tiene su finalidad. He hablado que el nunchaku se creó como arma después de la invasión a Okinawa, pero hay rastros y registros como en las Filipinas, Magallanes, aunque las pinturas muestran que murió a manos de un líder nativo llamado Lapu Lapu, atravesado por una lanza. Eso es completamente falso y se sabe que fue muerto por el líder nativo Lapu Lapu en las Filipinas, el conquistador Magallanes, el español, a golpes de nunchaku propinados por este famoso guerrero nativo llamado Lapu Lapu. Vemos que el nunchaku en las Filipinas, en vez de llamarse nunchaku, que es la terminología japonesa, nunchaku o nunchakus, en las artes marciales filipinas se llama el tabak toyok, que fue lo que Dani Nosanto, hace unos años lo entrevistaron y humildemente bajó la cabeza y le dijeron: maestro Dani Nosanto, usted fue el que le enseñó a Bruce Lee a manejar el nunchaku. Y él por humildad dijo: no, yo no le enseñé, indiqué cómo hacerlo. O sea que ahí vemos que sí fue él el que le enseñó. Y yo los animo a todos a que se inicien en las distintas artes marciales. Ya les indicamos ahora que no solo es con el cuerpo físico, si así tengan patologías, que si no, digamos, en el caso del nunchaku es muy maravilloso y Alirio lo ha podido ver y otras personas, logra una fortaleza a nivel del cuerpo físico y a nivel mental muy importante, una gran armonía y simbiosis con la madre naturaleza, y se adquiere mucha precisión y muchas cosas más. O sea, de este tema habría que hablar horas y horas y no acabaríamos.
Así es, Álvaro, las armas de las artes marciales, la forma de utilizarlas para el fortalecimiento del cuerpo y para la salud nuestra, y que el mero hecho de aprender a respirar es algo fundacertal dentro de las artes marciales, y que es una porcel inherente de nuestras vidas. El que no sepa respirar, pues no es capaz de practicar ningún arte marcial.
Es verdad, Vijasi. Sí, todo empieza en la manera de respirar, y vemos que las artes marciales todas están basadas en el yoga y ya se han ido degenerando y en la forma de respirar. Es una de las técnicas que primero aprende el yogui, aprende a respirar, a canalizar el prana, la energía, y a mandarlo a cualquier parte. Alguna vez algunos amigos taoístas se asombraban que porque yo podía meter el ki en alguna parte, les dije: tóqueme acá, y el ki estaba en un punto, y se asombraban. No, eso no tiene nada de asombro, eso es algo común que lo podemos hacer todo, pero todo requiere práctica. O sea, canalizar el ki, la energía, el prana, el chi, no importa el nombre, y mandarlo a determinada parte del cuerpo. Y cuando se manda, pues ahí no solo es un cuerpo entrenado físicamente para recibir cualquier ataque, sino que es que ahí va con la media bobadita del ki o de la energía interna.
Sí, otra cosa es también algo que pocos artistas marciales hoy en día hacen, es fortalecer los pies desnudos, porque bueno, como tenemos hoy en día la facilidad del zapato, pues estamos acostumbrados a golpear más es con el zapato que con el pie. Entonces, ¿cómo se haría esa fortaleza, Álvaro?
Puede ser de distintas maneras. Ahorita mencionamos el maquibar y la tula, pero vamos a ponerla más sencillo. Yo vivo en una tierrita en el campo que ya les he hablado, y me quito el calzado y voy a la huerta, pero por una carretera que tengo que subir unas 5 cuadras, me voy caminando por las piedritas, y la gente misma del campo me dicen: Álvaro, no le talla, no le duele, y me quedo callado, pues que sabiendo que ellos cuando niños no tuvieron calzado y hacían eso, pero ya les duele, ya no son capaces de descalzarse. O sea que nomás caminando sobre piedras, sobre arena, los que vivan al lado del mar, en fin, y al monte, la gente que me va a visitar, casi siempre yo salgo descalzo y me voy con ellos a las cascadas y por el monte, y de esa manera me voy energetizando a través de las plantas de los pies, como ya hemos enseñado, y vamos fortaleciendo, porque es que no siempre que nos van a atacar vamos a estar con los zapatos, y si nos atacan y acabamos de salir del baño, entonces ¿qué hacemos? Un momentico, yo me pongo los zapatos.
Sí, así es que para defendernos debemos fortalecer todo nuestro organismo, y se redice ser tan suaves y delicados como el algodón o la seda, y tan fuertes como el acero. Así debemos sernos en nuestro cuerpo, preparándolo para que Dios habite en él, y respetando también el cuerpo de nuestros semejantes, porque Dios cuida esos templos también, el templo de su semejante, tratando de no romperle un hueso, de no dañarlo. Ya en caso extremo, si toca entre la vida del otro y la vida nuestra, pues siempre va a primar la vida nuestra primero, empero siempre protegiendo la integridad física de nuestros semejantes. Y las artes marciales nos llevan a valorar lo que tenemos y a tener más seguridad en sí mismos. Eso es muy importante, un aspecto fundamental dentro de las artes marciales. El arte marcial nos da confianza en sí mismos, o sea que psicológicamente nos ayuda a vencer la timidez o la falta de autoestima.
Sí, eso es verdad, Alirio. El arte marcial no solo es para esa parte física de defensa, sino que es que uno con el arte marcial aprende autocontrol, autoconfianza, a no salirse uno del cabal, a estar preparado en los momentos difíciles, a no tener miedo. Los mismos maestros del arte marcial, en un terremoto en Japón, ellos no salen corriendo, ellos se sitúan en el punto que ellos ven con serenidad y ahí se pueden sentar. Es que no es, ese es el arte marcial. Los mismos maestros taoístas vinieron a enseñar eso. El arte marcial no solo es puños y patadas o como hablábamos ahora, que hay que caminar sobre las piedras, como yo les decía. No, el mismo maestro taoísta dio la técnica, la doctrina de caminar sobre las verjas, y para hacer la terapia de las plantas de los pies, la llamada reflexología. Pero yo les pongo ese ejemplo de las piedritas porque también activa uno en la planta del pie todos esos puntos que tienen ahí, que están influenciados, que son el reflejo de los órganos del cuerpo, que los tenemos en las plantas de los pies, en las manos y en otros lugares del cuerpo, como en las orejas, que ahí está localizada la columna y todos los órganos. O sea, sí, lo importante pues es de que tomen conciencia y se dediquen a ir fortaleciendo todo, pero sin fortalecer. ¿Cómo así, Álvaro? Sí, muy sencillo. O sea, estamos en la labor en el campo, no tenemos que estar golpeando una tula ni un maquibara si no lo tenemos, ni un árbol, sino que estamos caminando descalzos. Y rico, porque estamos ahí a través de los poros activando todos esos microchakras, todos esos sistemas solares en miniatura, de las moléculas, los átomos, los poros, y qué maravilla, mejor no puede ser.
Bueno, tantas cosas bonitas que tienen las artes marciales, y más cuando estas se practican, no solo se teorizan, sino que se practican y se convierten en una forma de vida, porque el arte marcial ante todo es eso, una forma de vida, es cómo vivimos, es una práctica de vida diaria, es una actitud ante la vida. Y el artista marcial, su vida no puede ser igual a la de cualquier otra criatura. Recordemos que las artes marciales activan los dos hemisferios cerebrales. Lo que se hace con la mano izquierda se hace con la mano derecha, igual con las dos piernas, se manejan ambas piernas, se activan áreas del cuerpo que normalmente no se habían activado. Bueno, cantidad de cosas que se hacen. Se cuenta de que existía para los shaolines antiguos una prueba que era en el agua. También el artista marcial debe dominar el agua.
Sí, hija, sí, eso es verdad, y no solo en la antigüedad, aún hoy en día. Hay varias artes marciales, lo que pasa es que ya cualquier discípulo no resiste ese voltaje, pero practicar las artes marciales dentro del agua, que uno dentro del agua no se puede mover. Hagan el ensayo los que puedan, y los que puedan soportar tener la respiración unos segundos debajo del agua, que los tape completamente una piscina o en un arroyo donde estén, y que no haya corrientes por ahora, porque solo los grandes maestros logran con corriente hacer esas técnicas. Pongamos el caso de una piscina, el agua quieta, y y ahí en la postura del caballo, no importa el arte marcial que practiquen, el estilo del kung fu, taekwondo, karate, se paran ahí y van a dar una patada, la patada de frente, la más sencilla, para que vean, o en esa misma postura van a manejar los puños dentro del agua, para que vean ahí la gran densidad que hay dentro del agua, que no fluyen las técnicas como fuera del agua. Ese es un gran entrenamiento, y lo hacían los monjes de Shaolin, y en todas las artes marciales lo han hecho, y se hace hoy en día todavía.
Además que se adquiere una gran resistencia física, porque si de pronto también hace la técnica de aguantar la respiración en el agua, debajo del agua, más fortaleza todavía. Además que debemos nadar, aprender a flotar en el agua y a movernos dentro del agua, una de las pruebas también, así, pruebas iniciáticas para el artista marcial, porque las artes marciales son un camino iniciático. Y por ejemplo, ¿cuál es el arte marcial, ya me recordará Álvaro, en el que se utiliza la flecha, donde hay una compenetración con el arco en una forma tan perfecta que con los ojos cerrados y dan en el blanco?
Es verdad, Vijasi. Sí, es el arte marcial de el kyudo, que también ha sido conocido con otros nombres de acuerdo a los grupos que lo han practicado en distintos países, en Japón y en China. También se le ha denominado al kyudo el arkerisen, y en fin, no importa el nombre, el caso es que es el arte marcial del arco y la flecha, que fue muy utilizado por los mongoles cuando acabaron con los monjes de Shaolin. Shaolin fue destruido, el monasterio Shaolin de Onan, en tres ocasiones, y uno de los ataques más brutales sucedió con los mongoles, que sitiaron a Shaolin y superaron en número a los monjes de Shaolin que estaban dentro del monasterio, y con armas como ballestas de alcance de 800 metros. Imagínense, cuando se tomaron Shaolin, las flechas que lanzaban los mongoles fueron con alcance de 800 metros, pero eran con las ballestas, y arco y flecha, el alcance era también bastante grande, podían lograr alcances de 180 metros con el arco y la flecha y dar en un blanco pequeño. Y realmente lo que hacían los practicantes del kyudo, o lo que hacen los practicantes del arkerisen, es meditando, y van meditando en el blanco y dan en el blanco. Y en la antigüedad lo hacían los guerreros mongoles y de otras tribus. Ellos iban cabalgando a todo galope, iban disparando sus flechas dando en el blanco. Muy especial, o sea, el arte marcial de el kyudo es un arte marcial lindísimo. A qué pesar, pues, que aquí en Colombia no es fácil, y de pronto, por el lado competitivo, con estos arcos que son muy distintos a los arcos sencillos utilizados por los mismos indígenas de Colombia, que ese también es el arte marcial de ellos. Pero como les decía, el arte marcial del kyudo logran dar en un blanco a 180 metros con gran serenidad, y maestros, ancianos y todo. Y gente muy joven. Vemos el caso de las amazonas, estas grandes guerreras que eran expertas en el arco y la flecha, y ellas se quitaban un seno, porque si no se amputaban un seno, ellas no podían disparar el arco y la flecha porque les impedía. Entonces vemos qué especial. Ellas también fueron grandes guerreras de este arte marcial, no importa que se llamaba entre ellas con otro nombre.
En las olimpiadas taoístas, que a propósito ya se aproximan ahora en julio, las olimpiadas taoístas, se ha incluido el disparo con arco, esa competencia, esa modalidad. Claro que uno no se vuelve experto en arco de un día para otro, hay que practicar bastante. Es un arte muy hermoso, como decía Álvaro, y a eso podemos hacerle todos también. Excelente, trae grandes beneficios espirituales, da gran equilibrio interior el manejar el arco y la flecha. Curiosamente, pues tradicionalmente al parecer esta era el arma de los indios, de los nativos de Tachitlán, lo que mal se ha llamado América, el arco y la flecha, asociado a los indios. Entonces, no es que nuestros ancestros también practicaron este arte marcial del arco y la flecha, debemos empezar a hacerlo, pues aunque nos queda difícil diseñar uno a veces, bueno, habrá gente que es experta y es capaz de hacerse uno así manualmente, pero bueno, la tecnología la tenemos que aprovechar. Si tenemos el modo económico y podemos conseguir un arco y una flecha, y flechas mejor de las que se consiguen comercialmente con su buen diseño y toda la cuestión, hombre, se pueden aprovechar también, porque para eso es la tecnología. Pero si alguien tiene la habilidad de hacerlo, es capaz de hacerlo, pues que lo haga también, mucho mejor que es capaz de hacerlo, como los indios, que ellos hacen sus arcos y sus flechas en forma artesanal y son muy precisos y logran avanzar grandes distancias con esta arma de un arte marcial, que es un sendero iniciático, un camino iniciático. El arte marcial es innata al ser humano, por eso hoy estamos insistiendo tanto en la práctica de las mismas, porque no podemos vencer a nuestros defectos sin practicar artes marciales, porque lo que uno haga aquí físicamente le repercute en el mundo espiritual. Porque Álvaro también nos puede contar una experiencia que tuvo al respecto de un combate espiritual que tuvo, un combate, si él aquí físicamente no se hubiese entrenado, allá no hubiera sido capaz de pasar esa prueba.
Sí, Alirio, como la casualidad no existe, estábamos, era bien conectados nosotros, la telepatía. Estaba yo pensando antes de que Alirio me preguntara eso y quería contar ese caso. Eso fue muy especial y sucedió hace varios años, o Heliocrones, donde yo estaba durmiendo y al lado tenía un San Siekun, el nunchaco de tres sesiones que les dije de 60 centímetros cada palo, pero estos nunchacos eran metálicos. Y fui atacado por un maestro vestido de negro con un sable. Lo desenvainó en un abrir y cerrar de ojos y me vi, estaba dormido pero con conciencia, o sea, reposando con conciencia, y me di cuenta que fue en el mundo astral. Y él me atacó y él no me dijo defiéndase. Y de una vez no cogí el nunchaco, sino que como estaba durmiendo con él al lado, me imaginé que lo tenía. Imaginar es ver, y es verdad, y uno se imagina en el mundo astral cualquier cosa y ya está preparado. Entonces, si no hubiera tenido algún entrenamiento en el arte marcial, me hubieran desencarnado. Y entablé un combate con ese maestro, y era vestido todo de negro él, y fue brutal el combate, fue brutal, y salí airoso. Y antes de que me pasara eso, los primeros amigos taoístas me llegaron a comentar también de que el arte marcial las practicaban era con esa finalidad, y yo les doy fe que eso es verdad, y que en los mundos internos también nos atacan y que nos pueden ser muy útiles, no solo en el plano físico, sino en los mundos internos. Y quiero agregar otra cosa, artes marciales aquí en esta esfera, hay seres que han logrado manejarlas, no solo a nivel físico, sino de combatir en los mundos internos, en otras dimensiones, cuidando la sabiduría o a determinados maestros de templos. No piensen que fue casual cuando la invasión a Shaolin, que sobrevivieron 7 maestros, entre ellos el maestro Po. Eso no fue casual, ellos combatieron y muchos de ellos salieron atravesados el cuerpo de lado a lado con lanzas y con flechas, pero por dominar los poderes internos no perdieron sus cuerpos en ese momento, en ese instante. Esto es verdad.
Cuerpo físico compenetrado con el cuerpo mental y con el cuerpo de la voluntad logra grandes prodigios en la práctica de las artes marciales. Hace pocos días me vi un documental, Álvaro, en el que se hacía una comparación de el guerrero definitivo o el arte marcial definitiva. arte marcial que ya has hablado acerca de ella, se considera quizás la más completa, y es el ninjutsu.
Sí, hija, sí, esto del ninjutsu sí es complejo y sencillo al mismo tiempo. Ya hablé en el otro probor del gran maestro de maestros que conserva su cuerpo físico en Japón, maestro Masaki Hasumi, heredero de los nueve ryu o escuelas antiguas de Japón. El ninjutsu, en la década de los 80, leí la primera entrevista del maestro Masaki Hasumi, donde él, antes de iniciar la entrevista, se toma una taza de té, y la entrevista dura 10 o 15 minutos, y al terminar de contestarle todas las preguntas al periodista, él bota la taza de té sin vomitarla, o sea, sin regurgitarla, y el periodista se asombra. ¿Cómo lo hace, maestro? Muy sencillo, es una técnica antigua que aprendimos a utilizar para cuando íbamos a una reunión y nos daban un té, porque el té es algo ceremonial en Japón, pero ese té podía estar envenenado. Entonces esas son técnicas yogi muy avanzadas, demasiado avanzadas, que solo las dominan ciertos tipos de seres, y se pueden tomar un líquido, siguen hablando, el líquido no entra en ningún momento al estómago, él queda en un lugar de la garganta y no les impide hablar, y luego lo botan con gran naturalidad. Eso fue lo que hizo Masaki Hasumi, porque entre las cosas que a ellos más les pasaba era cuando invadían un castillo de los samuráis, de los señores feudales, les envenenaban las provisiones que habían allá y el agua. Entonces ellos aprendieron a cargar una especie de ciruela que contenía las sales y los dulces y la fibra para alimentarse los días que ellos estuvieran en misión. También el maestro Masaki Hasumi dijo en la década de los 80, el ninjutsu empieza donde termina el judo y el karate. Ahí se dan cuenta, a los que les guste las artes marciales y el ninjutsu, de que no es aprender solo ninjutsu, sino que el ninjutsu son docenas y docenas de artes. Hermás, el mismo maestro Masaki lo dijo, un maestro ninja solo puede preparar en toda su vida uno o solo dos discípulos. Los discípulos preparados del maestro Masaki Hasumi fueron graduados por él en la década de 1980. Hoy en día le enseña a cientos de discípulos en Japón, donde tiene su dojo o escuela. Pero son discípulos que para poder entrenar con Masaki Hasumi en técnicas ninjas, sin salir graduados nunca en la vida como ninjas, sino expertos en técnicas ninjas, y para poder entrenar con este gran maestro, lo tienen que mandarle una carta o llamar al maestro Masaki Hasumi, un maestro amigo de él, que sea chino, japonés o no importa, de otro país oriental, donde le recomiende a sus mejores discípulos de cintas negras, pero no solo de cintas, sino de danes muy avanzados, donde se los confía al maestro Masaki. En internet podemos ver al maestro Masaki Hasumi cómo es capaz de vencer a veces simultáneamente a cuatro agresores con un leve movimiento físico, y ellos quedan en un nudo, que a uno, pues a otra persona le daría risa, a uno no, porque uno sabe que esos son los poderes internos. Pero con un mínimo esfuerzo, los derriba a los cuatro y quedan ellos enredados y no se pueden parar. Fuera de eso, el ninja conocía más de 2000 técnicas para matar sin armas y llevaba siempre consigo 9 tipos de armas distintas, lo que permitía enfrentarse con muchos individuos. Le gustaban mucho las armas silenciosas, como el arte marcial del shuriken, las estrellas, llevaba los puñales. Como cosa curiosa, siempre llevaba solo 9 shuriken, y sabemos que estamos en la novena esfera. El 9 es un número sagrado y tiene muchos poderes, muchas cosas, que en otra oportunidad hablaremos de los números, pero llevaba 9 shuriken. Digamos, un ninja podía llevar puñales, una cuerda de 2,50 metros, la misma que utiliza la policía en Japón hoy en día. Algunos policías utilizan esposas para inmovilizar a los adversarios, a los ladrones, pero otros llevan una cuerda de 2,50 metros, y es de los artes que manejaban los ninjas, que es un arte muy antiguo llamado el arte marcial del Ojo-jutsu. En 30 segundos se inmoviliza una persona con una cuerda. Lo más complicado de este arte marcial es que para inmovilizar la persona en solo 30 segundos requiere llevarlo al piso con técnicas de jiu-jitsu. Por eso la policía en Japón hoy en día son expertos en jiu-jitsu, en el combate cuerpo a cuerpo. Lo derriban y el mismo policía, sin ayuda de otro policía, le pone la cuerda en las muñecas, le inmoviliza las muñecas, se la pasa por la garganta, se la pasa por los genitales, y si la persona intenta hacer un esfuerzo para zafarse o volarse, se desvanece, o sea, pierde el sentido. Es un arte marcial muy bonito, y los ninjas también manejaban del arte marcial del Kayushu. Eran expertos en armas de fuego de todo tipo, antiguas y modernas, porque es que los ninjas fueron evolucionando a través de los siglos. Ellos generalmente a veces llevaban un arma de fuego de un tiro, pero la utilizaban porque en ese tiempo no habían armas de repetición, pero la utilizaban en casos extremos cuando ya se veían cogidos, pero era un arma letal del mero disparo. Con ese derribaban muy fácil a un samurái que era un adversario invencible, pero preferían no hacerla, y llevaban un arma hecha por ellos muy especial que se llamaba, o se llama, el Naye no Tepo, la granada de mano hecha por ellos. Los ninjas también eran capaces de extraerle el nitrógeno a una letrina, a un pozo séptico, y de ahí fabricar una bomba. Entonces vemos como los ninjas fueron los precursores en todo el mundo, en el planeta Tierra, de los espías y de los terroristas. Ellos fueron los que tal vez primero utilizaron las minas antipersona a su manera y las granadas. Y ellos se infiltraban, hacían inteligencia a los señores feudales, pero hay algo que quiero aclarar que la mayoría no saben, es que muchos samuráis en la antigüedad eran doble personalidad. De día cumplían su misión de su guardia personal a los señores feudales, y entonces su guardia era de docenas de samuráis según el poder que tenían económico, y de noche eran ninjas algunos de ellos para infiltrarse entre los ninjas para poder cumplir misiones ninjas. O sea, es increíble cómo a veces los samuráis tenían las dos, mientras que se iban a la pieza a reposar, mentiras que salían algunos de ellos a cumplir la misión, ya fuera a matar, a espiar. Hay un caso muy famoso en Kioto, y ese castillo aún existe. Alguna vez hace cientos de años, el señor feudal del castillo tenía una guardia personal de docenas de samuráis entrenados, y el entrenamiento de los samuráis, entre las múltiples artes marciales que entrenaba el samurái, era el jiu-jitsu, la otra era el kenjutsu, con el sable, y era también el arte marcial del tesen, el arte marcial del abanico, que eran unos abanicos no de madera como ahora los vemos, sino que eran de acero de kilo y medio de peso. Cuando el samurái llegaba a una casa, se descargaba de su espada grande y de su espada mediana, y las ponía ahí ceremoniosamente donde se ponían las espadas a la entrada de la casa, pero el enemigo ignoraba que él manejaba armas secretas ocultas, y una de ellas era el tesén. El tesén, el abanico de kilo y medio de acero, lo llevaba entre su ropaje, y por eso él entraba y se descargaba. ¿Quién creyera? ¿Cómo hace que el samurái se descargaba de sus dos armas? Claro, se descargaba de sus dos armas porque era un experto en la lucha cuerpo a cuerpo sin armas, y llevaba entre sus armas guardadas distintas armas, entre ellas el tesén. Y si el enemigo lo atacaba a un metro y medio, dos metros, con un arma, y ofrece a desenvainar un arma o a sacar un arma de fuego de la época, él lanzaba el tesén, el abanico, a la garganta, decapitando a la persona. Era un experto en todas esas artes marciales, y lo mismo los ninjas. Los ninjas es increíble. A mí a veces me visita gente y me dicen: Álvaro, hábleme de los Shaolin, o hábleme de los monjes lamas del Tíbet, o hábleme de los ninjas. Y les digo: bueno, esto es un tema de muchos días, pero si quiere les hablo unas horas hasta que los aburro, pero todo lo que les digo de ellos es real. Es muy bonita la historia de los ninjas.
Bueno, los ninjas, muy interesante. El ninjutsu, un arte marcial muy muy completo, bastante completo, y que en todos ellos podemos incursionar en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, para ir terminando entonces, Álvaro, el mensaje para todos nuestros oyentes. Ya llevamos casi 3 horas aquí hablando, imagínense, hablando solo de artes marciales, de extraterrestres. Hablamos solo un poquitico ahí, otra experiencia, y ya nos dedicamos a las artes marciales, porque precisamente es que las artes marciales no son de aquí de la Tierra, vinieron aquí a la Tierra procedentes de Marte, que es la esfera de la guerra. Samael las trajo, que fue el mismo Buddhidharma, y a Marte fueron llevadas de la constelación de Arturo. Así que es lo mismo, y ahora tuvimos con nos a el guerrero de Marte, Samael, el regente de Marte, Samael, hoy Beor Shamadijael, y al venerable maestre Hakelium Zeus Induceus. Entonces, en esa compenetración con la madre naturaleza, desarrollamos una energía, un potencial energético grandiosísimo que nos ayuda a tener salud en todos los aspectos, equilibrio en todos los aspectos, y el arte marcial nos ayuda a encauzar mejor esas energías, porque Álvaro, el artista marcial también debe de estar en contacto con la madre naturaleza.
Sí, hija, sí, eso es verdad, sí debe estar en simbiosis, en contacto con la madre naturaleza, eso es lo ideal, para no solo para eso, sino para cualquier ciencia, cualquier arte, pues estar aislados y más relajados y más en paz y en armonía. Ya terminando, pues, de todas maneras espero les haya gustado la charla y sí, cualquier inquietud o duda o lo que quieran que se les hable, pues ahí ya saben, el correo de la emisora, y se pueden comunicar con Luis Hassi.
Bueno, Álvaro, agradecemos su compañía. En este día vamos a dar por terminado este diálogo. A nuestros oyentes, que sigan en sintonía de su emisora Paz de Selva Verde, su constante compañía hoy con este diálogo con Álvaro Raúl acerca de las artes marciales. Hace 8 días estuvimos con extraterrestres, bueno, hablando de extraterrestres, y hoy de las artes marciales, que como ya dijimos también tienen que ver con los extraterrestres. Y bueno, seguiremos tocando de todos estos temas con Álvaro Raúl en una siguiente entrega de estos diálogos en su emisora Paz de Selva Verde. Sigan en sintonía, sigan con la Proaxel que tenemos para todos sus mercedes.